Canarias Radio.
Canarias Radio. Contamos la vida. Una más uno. Con Kiko Barroso y María Domènech.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy, ya lo han escuchado, hacemos eso que tanto nos gusta definir como la radio que se ve. Hemos sido invitados, invitadas por el Colegio Oficial de Farmacéuticos, y es que queremos celebrar con ellos, queremos celebrar con ellas su día, el Día Mundial del Farmacéutico y de la Farmacéutica.
Así es, Kiko. Hemos convertido el estudio de radio, el salón del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, en pleno corazón de Vegueta, en la Plaza de Santa Ana, Kiko.
Así es, si vieras, María, enfrente lo que tengo es una gran pantalla en el que dice, sobre un fondo amarillo, 25 de septiembre de 2020, Día Mundial de Farmacéuticos. Debajo lo pone con todos los hashtags, porque esto ya se está moviendo absolutamente por todas las redes, y debajo, en blanco, pone transformando la salud global más unidos que nunca. Eso es lo que tengo enfrente, y a mi derecha lo que tengo es un gran ventanal. Bueno, para ser exacto, son tres ventanas que van desde el suelo prácticamente hasta el techo. Es una casa muy antigua, esas casas coloniales que bordean la Plaza de Santa Ana, con esas contraventanas abiertas, las ventanas abiertas para que corra un poquito el aire. Enfrente tengo, pues, parte del obispado, la casa regental, y puedo ver un poquito de las casas consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria, donde ahora mismo se está celebrando el habitual pleno de todos los viernes. Puedo ver, María, un cielo casi azul, lo que me permiten ver estas palmeras tan nuestras que tanto identifican esta zona.
¡Qué maravilla! Estás en un lugar, vamos, maravilloso, un entorno ideal para que hoy hablemos, pues, del papel tan importante que desarrollan los farmacéuticos en nuestra vida. Qué mejor decorado, qué mejor escenario que el lugar en el que te encuentras, Kiko.
Y hasta aquí se han venido Ana Freire y Gustavo Huijegüera, mientras que en los estudios centrales allí se han quedado Fernando Domínguez y contigo en Santa Cruz de Tenerife, Sergio Montesino.
Así es. Bueno, puestas las batas blancas esta mañana para celebrar el Día Mundial del Farmacéutico, el Día de las y los farmacéuticos, esos profesionales que siempre nos atienden con una sonrisa desde el otro lado del mostrador, nos aconsejan y nos aclaran todo tipo de dudas sobre medicamentos y cuestiones relacionadas con nuestra salud. Qué importantes son en nuestra vida. Hoy es su día. Empieza.
Una.
Más uno.
Más uno. Ay, tú eras muy niña, María, pero hay que ver cuánto crecimos, ¿verdad?, disfrutando de la pequeña pantalla de esta super serie, porque es escuchar esta melodía y es acordarnos, claro que sí, de Farmacia de Guardia. Y es que siempre, en cualquier punto, vamos a encontrar una farmacia de guardia. Y es que esta mañana, en Una Más Una, les queremos contar todo lo que hace la profesión farmacéutica para contribuir a la mejora de la salud a través del acceso a medicamentos seguros, eficaces, siempre de calidad y asequibles, pero también de los servicios asistenciales farmacéuticos.
Tenemos además un montón de voces que nos ayudarán a conocer la profesión por dentro y por fuera. Empezamos saludando, Kiko, a los presidentes. Vamos con ellos.
Mira, tengo a Juan Ramón Santana Ayala, que no lo tengo aquí. Lo tenemos al presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas. Desde luego, lo primero que tenemos que hacer es darle las gracias por esta invitación que nos ha hecho, pero no puede estar aquí de anfitrión porque nos atiende desde Madrid. Juan Ramón, ¿qué hacemos en Madrid en un día como hoy?
Buenos días, Kiko, y buenos días, María.
Buenos días.
Bueno, pues la verdad es que hoy tenía compromisos familiares y algunas reuniones institucionales en Madrid, y bueno, pues no he podido acompañarles en nuestra sede colegial hoy, que muy bien has descrito, ¿no? Pero bueno, eso, estoy seguro que voy a estar muy bien representado por todos los compañeros que van a intervenir en el programa, ¿no?
Bueno, en el programa también, y nos acompañan aquí, Kiko, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, está al ladito mío, aquí en la radio Santa Cruz de Tenerife, Manuel Ángel Galván, bienvenido.
Bienvenido, buenos días, me encuentro bienvenido, buenos días, María, estoy a tu vera, como ves, y buenos días, Kiko, encantado de estar con todos
buenos
ustedes
días.
Y poder hablar de nuestro día, que nuestro día es para todos los ciudadanos, en realidad.
Oye, y también saludamos a la secretaria general del Colegio General de Farmacéuticos de Colegios de Farmacia, Raquel Martínez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Kiko y María. La verdad que un placer poder compartir este espacio con vosotros, y cuando me llamó Juan Ramón y bueno, haciendo extensible también la voz de Manuel Ángel para compartir hoy este gran día, nuestro gran día del farmacéutico, pues muy emocionada, y por supuesto aquí me tenéis con vosotros para celebrarlo y poder dar voz a la gran labor que están haciendo todos los farmacéuticos de este país.
Ay, Raquel, cuánto lo sentimos, ¿verdad? Que no viva aquí en Canarias, pero bueno, no todo el mundo puede tener la suerte de estar en el paraíso. Vamos al importante. El lema de este año, Raquel.
No puedo estar más de acuerdo.
El lema de este año, Raquel, no podía ser de otra manera. Mira la COVID, y hablan ustedes de transformando la salud global.
Y con ese más unidos que nunca, porque la verdad que toda la profesión farmacéutica en cada una de sus modalidades de ejercicio, porque aquí sí que quiero puntualizar, yo creo que se nos visualiza muchísimo en la farmacia comunitaria, en la farmacia del hospital o en la farmacia de atención primaria, pero es que tenemos farmacéuticos detrás de muchísimas profesiones imprescindibles para garantizar esa seguridad, ese acceso al medicamento, en farmacéuticos, la distribución, en la industria, en la investigación, en la docencia, etcétera, etcétera. Y quiero también mencionarlos en un día como hoy, porque todos y cada uno de ellos hacen una labor imprescindible para ver y cuidar a los ciudadanos de este país.
¿Qué dice el manifiesto sobre el papel de la farmacia en esta situación de pandemia?
Vamos a ver, lo primero y lo que quiero reconocer es pues la gran labor que ha venido desarrollando la profesión desde los primeros días, ¿no?, de esta gran lucha ante la que nos encontramos. Ya desde esos primeros de marzo, cuando entramos en el estado de alarma, la profesión farmacéutica dio un paso hacia adelante y se ofreció, como no podía ser de otra forma, y se puso a disposición de todas las autoridades sanitarias para hacer todo lo que pudiera estar en nuestra mano y mucho más allá, ¿no? Nuestra máxima obsesión desde el principio ha sido dar accesibilidad al medicamento a los ciudadanos. Hemos atendido a más de 30 millones de personas en el primer mes de confinamiento, que se dice pronto, y haciendo tareas pues mucho más allá, ¿no? Atenciones telefónicas, 2,2 millones de españoles han recibido atención por esta vía, dando accesibilidad al medicamento en los domicilios. 850.000 ciudadanos también no han recibido este servicio y lo han valorado además con éxito y quieren que perdure, porque nuestra máxima prioridad era vencer a este virus, que el ciudadano vulnerable de riesgo no saliera a la calle, sino que realmente tuviera ese tratamiento a mano, accesible, e incluso siendo brazo extensible de nuestros compañeros de hospital en una dispensación de medicamentos que son hospitalarios, pero que tenían que llegar al ciudadano en condiciones de mucha dificultad, ¿no? Uh-huh. En definitiva, pues bueno, una cruz verde que siempre ha estado encendida para el ciudadano en esa primera línea de batalla. Y me nombrabas ese manifiesto, y es que tenemos que seguir dando pasos hacia adelante. Y la profesión farmacéutica, desde esa capilaridad que le dan las más de 22.000 farmacias que tiene nuestro país, y más concretamente enumeradas las 763 farmacias canarias, podemos luchar ahora en esta tarea de prevención, de cribado, de diagnóstico precoz de la COVID-19, y cómo no y por qué no dar un paso más allá para aumentar y dar accesibilidad a las vacunas, ya no solo de la gripe, que esto es importantísimo, sino si llegara, y ojalá sea pronto, la verdad, esa vacuna para la COVID-19, ayudar a que toda la ciudadanía tenga acceso a ella y que esas tasas de vacunación sean lo más altas posibles.
Ojalá así sea, Raquel. Bueno, Juan Ramón, esta noche, gesto simbólico de iluminación de los edificios públicos, ¿no? Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria lo vamos a poder ver.
Sí, en Las Palmas de Gran Canaria hay que agradecer al alcalde de nuestra ciudad, pues que nos va a iluminar pues las casas consistoriales justo al lado del colegio donde ustedes están ahora situados, y también parece que las fuentes del Parque Doramas también se van a iluminar de verde, que verde saben uh-huh. que es el color de nuestra cruz, ¿no? Sí. Y un poco, si me permites, María,
claro.
Ahondando en lo que decía Raquel. Hoy, aparte de día de celebración y de visibilidad de las cuestiones y de todos los actos profesionales que realizamos los farmacéuticos, es día también, sobre todo por las circunstancias que nos han acompañado este año, de agradecimiento, ¿no? De agradecimiento al gran esfuerzo que han hecho muchísimos compañeros, tanto desde las oficinas de farmacia, que vamos, que hemos tenido que adaptarnos prácticamente en 15 días a una nueva forma de dispensación electrónica con unos grandes esfuerzos, a todo el personal que acompaña a los farmacéuticos en las oficinas de farmacia. Y me gustaría hacer una especial atención a las farmacias turísticas. Las farmacias turísticas, sí. Que a pesar de la situación que está ocurriendo en esta zona, donde el turismo prácticamente ha bajado, pues se quedaron abiertas y siguen abiertas para atender a aquellos pocos turistas que siguen llegando a nuestras islas, pero con una gran capacidad de servicio, incluso a costa de su propio patrimonio. Esto es muy importante destacarlo, ¿no?
Pues sí, la verdad. Ahí siguen, ¿no? Ahí siguen con sus puertas abiertas, a pesar de que el escenario en las zonas turísticas es mucho, mucho más adverso. Manuel Ángel, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hoy también se viste de verde a través de la iluminación.
Sí, el Ayuntamiento también nos agradece nuestro trabajo participando con esa iluminación del edificio de la Casa Consistorial. Y bueno, estaremos allí esta tarde en el encendido a las 8 para verlo y agradecerlo, ¿no? Como decía Juan Ramón, nosotros todo el año tenemos las cruces que no se apagan nunca, las cruces verdes. Y bueno, el Ayuntamiento nos agradece en estos momentos, nos da esa reciprocidad y nos enciende la luz de la Casa Consistorial en color verde. El color de que todas las personas, sí, todos los ciudadanos conocen como el de la farmacia. Porque como decía Juan Ramón, no ya del 15 días, sino desde el minuto 1, el día 14, declaración de estado de alarma, todos los farmacéuticos recibimos una avalancha enorme de pacientes, sí, que acudían a la farmacia sin saber qué hacer. Hemos hecho no solo la atención del medicamento, porque el farmacéutico hace una labor importante, somos el experto en el medicamento, en el tratamiento, explicar tratamientos, hacer un seguimiento farmacológico de los pacientes, de sus tratamientos, ver problemas de incompatibilidades de medicamentos, pero sobre todo también hicimos una labor importantísima en salud pública, que como dijo el ministro, lo que hemos hecho, el ministro de Sanidad, lo que hemos hecho no ha sido suficientemente reconocido la gran cantidad de cosas que hemos hecho. Hemos hecho labor de información y formación al paciente en esos primeros días, de mantener las distancias, de la higiene, del uso de mascarillas, de las pocas que habían para esas personas vulnerables y priorizarlas para ellos. En fin, una gran cantidad de actuaciones importantísimas. Y como decía también nuestro compañero de Las Palmas, esa labor importantísima que hemos hecho, no solo en las farmacias, sino en los hospitales, en los laboratorios de análisis, los compañeros que trabajan en investigación, trabajando por conseguir que llegue esa vacuna en algún momento. Y como yo, por supuesto que me siento solidario, yo vivo en el sur, he recorrido todas las farmacias turísticas una a una, hablando con todos los compañeros, y la situación de viabilidad económica de esta farmacia, si esto se prolonga demasiado tiempo, va a ser muy, muy, muy complicada.
Todos hablaremos de todo ello, porque lo cierto es que ahora que está tan de moda hablar de los productos de cercanía, ustedes son los profesionales sanitarios de kilómetro cero. En cada manzana, en cada esquina, en cada barrio, tenemos a nuestro personal sanitario de confianza, que son nuestros farmacéuticos, nuestras farmacéuticas. Y ustedes, además, ahí siempre con esa actitud propositiva, donde nos explican, donde nos asesoran y donde también en esta época de pandemia ha sido donde primero hemos encontrado esos primeros consuelos y esa primera información, Juan Ramón.
Sí, efectivamente, prácticamente se cerró pues prácticamente todo con el estado de alarma, y de los pocos establecimientos sanitarios que nos quedamos abiertos pues fueron las farmacias, incluso hasta los centros de salud, como recordamos, pues se cerraron. Pues tuvimos que hacer de pañuelo de lágrimas de todo, de tranquilizar a todo el mundo, de buscarle soluciones a todos los problemas, no solo de medicamentos, sino de todos los temas hasta sociales. Recuerda que hemos puesto en marcha una actividad social muy importante que para contra la violencia de género, Mascarilla 19, que...
¡No nos adelantemos! ¡No nos adelantemos! ¿Sí? ¡Que tenemos 3 horas por delante!
¡Vamos a hablar de un montón de cosas!
¡Bien, bien! ¡Claro! Bueno, y otras cuestiones sociales que no
¡Presidente, no haga spoiler!
Bueno, Juan Ramón, lo que sí que me gustaría destacar, porque aquí desde Madrid fuiste el ejemplo en Sevilla, porque ese primer caso, ¿no?, que surgió allí en La Gomera, si no recuerdo mal,
sí,
os hizo dar un paso al frente y empezar a actuar de una manera, impecable desde el minuto uno, lo que también nos hizo a nosotros pues ponernos en guardia, ¿no? Nunca mejor dicho, ponerse siempre de guardia, esa melodía que sonaba al principio del programa, ¿no? Y desde aquí nuestro agradecimiento desde la profesión y desde Madrid porque fuisteis ejemplo a seguir en esto y en esas iniciativas que ya se perfilan que van a salir a lo largo de la mañana, como fue Mascarilla 19.
Sí, en realidad el estado de alarma surgió en España el 14 de marzo, pero recuerdo que el 2-3 de febrero ya estábamos nosotros en La Gomera con los compañeros que ya afrontaban en primera línea este problema, ¿no? Con ese primer contagio.
Eso es.
Raquel, le agradecemos mucho que haya atendido nuestra llamada. Muchas felicidades, por cierto, que nos la habíamos dado en esta jornada. Ojalá que tengamos muchos días como este para seguir celebrando. Ese verde, más que nunca, sí que se ha convertido en el verde de la esperanza sanitaria, el que nos deja siempre esa cruz verde, ahora súper luminosa además, porque hay que ver lo que se ha convertido en las farmacias, que uno no sabe si está en la pega o está buscando la farmacia de guardia, con esos luminosos tan llamativos. Gracias por atender nuestra llamada, muy amable.
Gracias, Raquel.
Muchísimas gracias a vosotros, y desde ese privilegio, ¿no?, que tenéis allí con esas maravillosas islas, a las que adoro, me faltan pocas por visitar, pero con muchísimas ganas ya de que podamos vencer entre todos este virus y me pueda escapar rápidamente a disfrutar de esas playas preciosas y de esos paisajes estupendos que tenéis por allí.
Aquí
y el
le esperamos
clima, con... que soy soriana y menuda diferencia.
Mi madre, vaya frío, vaya frío para allá arriba. Sí. Vaya frío para allá arriba. Aquí le esperamos con los brazos bien abiertos y un abrazo a 2 metros de distancia. Eso sí, estamos aprendiendo a ello.
Muchísimas gracias,
Juan Ramón Santana.
De verdad, en un día tan importante para nosotros, y que feliz día del farmacéutico a todos y cada uno de los farmacéuticos canarios, y muchísimas gracias por esa gran labor que han hecho y que siguen realizando al frente de todas sus modalidades de ejercicio.
Juan Ramón Santana, presidente, gracias por este agasajo. Que vaya todo bien esa reunión en Madrid.
Gracias, presidente.
Bueno, pues muchas gracias a usted, y agradecerle, por supuesto, que hoy hayan tenido la sensibilidad de estar con nosotros en este día tan importante para nosotros.
María, Manuel, que se quedó un piquito más con nosotros, ¿verdad?
Sí, vamos a seguir hablando también con él, que seguro que al igual que Juan Ramón y que Raquel, tiene muchísimas cosas que seguir contándonos. Muchas gracias, Juan Ramón. Es un placer estar hoy con ustedes y vestir esta cruz verde más solidaria que nunca.
Una más uno. Tu mañana de radio. María Domènech y Kiko Barroso.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos. Se acerca.
10 y 21 minutos de la mañana, imposible no emocionarse escuchando esta canción, ¿verdad? Y ponernos en la piel de quien a veces necesita encontrar una mirada cómplice, ¿verdad, Kiko? Aunque sea detrás de una mascarilla, porque la COVID-19 trajo consigo novedosas iniciativas impulsadas por nuestras farmacias y con una repercusión que alcanzó todos los rincones de nuestro país.
Fíjate, lo ha contado la secretaria general del Consejo de Farmacéuticos y Farmacéuticas, y aquí en Canarias el propio gobierno había lanzado, junto con los colegios de farmacéuticos del archipiélago, a raíz del confinamiento por coronavirus, esa campaña que hemos citado, Mascarilla 19, una campaña para ayudar, y vaya si ha ayudado y sigue ayudando a ella, a la víctima de violencia machista, víctima de violencia de género.
Bueno, pues seguimos aquí acompañados por Manuel Ángel Galván, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, en el set, ¿verdad? Al ladito tuyo, Kiko, ¿a quién tienes?
Pues mira, tengo a Inmaculada Tenorio, que ha estado muy atenta escuchando cómo empezábamos el programa. Ella es la vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, muy bien. Aquí en mi primera experiencia radiofónica, pero...
No me diga que es su primera vez en la radio.
Mi primera vez. Todavía a mi edad existe una primera
Oye,
vez.
Es fantástico, María, que su primera vez sea con nosotros, sí. Porque la primera vez nunca se olvida.
Pero nunca se olvida, Inmaculada.
Buenos días, María.
Bienvenida.
Encantada de saludarte.
Esperamos que siempre recuerdes este ratito con nosotros.
Buenos días, Inma.
Seguro que sí. Buenos días, Manolo.
Bueno. Oye, mira, Manolo, como que se ve que se conocen, ¿eh?
Sí, sí, un poquito.
Manuel.
No. Si yo soy Kiko, puede ser Manolo, claro. Perfectamente.
Oye, ¿saben una cosa? También es nuestra primera vez, es nuestro primer exterior como una más uno. O sea que tampoco nosotros nos olvidaremos.
es que estamos, María, juntos haciendo historia, porque esta es la primera vez que una más uno se ve a su exterior en la calle. Qué bonito, ¿no?
Sí, pues sí, para nosotros también hay una primera vez. Bueno, Manuel, Inmaculada, Manuel, ¿qué supuso el impulso de una campaña como Mascarilla 19?
Bueno, lo que ha supuesto ahora, ¿no? Nosotros llevábamos desde el año 2019 trabajando, habíamos visitado la Policía Nacional porque creíamos que las farmacias, por la amplia capilaridad que tenemos en distribución geográfica en nuestras islas, podríamos ser un punto donde pudieran denunciar de una forma, con el debido sigilo y la debida protección, las víctimas de violencia de género, pero también violencia a personas mayores que tuvieran problemas de violencia, porque las farmacias acuden mayoritariamente gente mayor y de sexo femenino. Entonces queríamos que la farmacia, visitamos, como digo, Policía Nacional, Delegación de Gobierno, y no acabamos de lanzar en marcha lo que habíamos propuesto. Pues el día 19, estoy abriendo el WhatsApp ahora.
Ajá.
Ya teníamos trabajo. Mónica, a las 11:26 tengo un WhatsApp. Manuel Ángel, soy Kika Fumero. 11:26. A las 12:53 ya teníamos nombre de la campaña. Una hora tardamos aproximadamente. Mascarilla, ya hablábamos de mascarilla. Un domingo, fíjate, justo al día después del estado de alarma. Ya estábamos con las pilas puestas a todos los farmacéuticos de Canarias. Y el martes, día 17, en todas las farmacias canarias ya habían carteles, protocolos, para que de una forma tranquila, de una forma sosegada y con la debida discreción, las mujeres que fueran víctimas de violencia de género, solo diciendo una pequeña contraseña, mascarilla 19, sin necesidad de explicarnos a nadie cuál era su problema, porque están en un momento crítico, un momento que han sido víctimas de violencia, solo con esa contraseña nosotros activábamos a través del gobierno de Canarias el protocolo para actuar directamente.
Algo tan básico, Inmaculada, hay que ver lo que ha supuesto, un colectivo al que el confinamiento volvió más vulnerable, si cabe, por el hecho de pasar tantas horas en casa al lado de su maltratador.
Pues sí. Esa, acompañados del Instituto Canario de la Igualdad, que fue también el que nos dio la mano y se acordó de nosotros, los farmacéuticos, y vio la oportunidad de que fuera a través de la farmacia, que era el establecimiento que estaba abierto en todas las esquinas y a todas horas, ella simplemente diciendo la palabra mascarilla 19 ya. Los farmacéuticos recogían ese guante para ponerlos en contacto y poderlas atender y para evitar ese maltrato de violencia que existe desafortunadamente y desgraciadamente en nuestra sociedad.
Recordemos cómo es el protocolo, cómo funciona Mascarilla 19, deben hacer las mujeres que quieran pedir ayuda a través de ellos.
Pues como dijo antes Manuel Ángel, se acerca a una farmacia, simplemente pide mascarilla 19 y cualquier personal que está detrás del mostrador entiende qué es lo que tiene que hacer. Entonces automáticamente se activa un protocolo y con toda la intimidad de la persona que hace la denuncia o nos hace la petición de mascarilla 19, pues se pone en contacto con la policía, que es la que tiene que seguir resolviendo el problema de esta persona. Pero era una forma más cercana y menos, a lo mejor, comprometida para la mujer el acercarse a una farmacia que intentar acudir pues a una policía, porque además era una forma también, en estos momentos en donde los demás agentes sociales están ocupados en otras cosas, pues nosotros también nos quisimos comprometer con este, porque la farmacia al final es un compromiso no solo con la salud, sino con la sociedad. Nosotros nos sentimos que estamos siempre ayudando y, como también antes nos dijo Juan Ramón, a veces en el tiempo del confinamiento nos vimos hasta haciendo fotocopias o intentando ayudar a gente a resolver. Yo tengo una hermana farmacéutica en San Mateo que hizo hasta de banco porque no tenían posibilidades de resolver dinero.
¿Les prestaba dinero?
Bueno, no, les hacía, pues sí, pues mire, es que no puedo acudir al banco y no sé cómo era exactamente la...
Vamos, que les cobraba le daba dinero a cambio.
La verdad es que no voy a entrar en ese detalle porque no se lo sé decir, pero sí que me hacía comentarios de cómo ayudaba a la gente pues a hacer fotocopias, a resolver situaciones del día a día, porque nos vimos en poco tiempo. Nos encontramos con que estábamos encerrados en casa.
Entonces. ¿Y los únicos que estaban abiertos?
Bueno, aparte de también los supermercados y algunos servicios de, esenciales también, pero bueno, que sí, que de, respecto a la salud, éramos los, estuvimos ahí.
Pero si es verdad, María, que la confianza que te da el farmacéutico, igual no te lo da la cajera del supermercado.
Bueno.
La complicidad esa que tiene, ¿verdad?
Hombre,
la,
bueno,
compartimos
a la cajera le cuentas otras cosas.
Efectivamente.
Es verdad. Pero, sí que es verdad que... Sí, que los farmacéuticos María, que controlan una parte importante, no que controlen, que compartimos con ellos una parte importante de nuestra vida, muy íntima, ligada a cuestiones personales que tienen que ver con nuestra salud o con otros, cualquier tipo de problema, y es verdad que ahí ellos siempre están a la escucha.
Bueno. Sí, yo el otro día, incluso nosotros conocemos ya, yo por lo menos de mi generación, yo ya conozco bisnietos de mis primeros... De mis primeros usuarios.
No es tan mayor, Inmaculada.
Bueno, pero ya conozco bisnietos, así que ya son unas cuantas generaciones que han pasado.
Bueno, Manuel, en la actualidad...
Gracias, Kiko.
En la actualidad, ¿cuántas farmacias, tanto del país como de Canarias, se han sumado a la campaña? Bueno, a esta que ya es una herramienta más que una campaña, a Mascarilla 19, porque ha llegado... hasta otros lugares del planeta, Latinoamérica.
Eso te iba a decir, que te quedabas corta con lo del país. Se ha llegado a distintos continentes, ha llegado incluso a África, a Cabo Verde, a Uganda, ha llegado a Oceanía, ha llegado a Sudamérica, en Europa, a varios países también. Y es una campaña de las que nos sentimos orgullosos por lo que hemos conseguido. Pero más orgullosos nos hubiéramos sentido si no hubiera sido necesario hacerla. Hemos conseguido no solo el efecto de la llamada, sino también, gracias a la amplia difusión que nos ha encargado a través del instituto y a través de las farmacias con redes sociales, en prensa, se ha logrado un efecto también disuasorio. Estamos seguros que hemos conseguido en muchos casos disuadir, porque en las farmacias, hay una farmacia en cada rincón de nuestro barrio, y en cualquier momento, sin necesidad de buscar una comisaría de policía que no está al alcance de todo el mundo, en las farmacias se podía hacer esa tarea.
Ya yo entro en confianza. Isma, Manolo, María, vamos a saludar a Lara Melián Lama. Ella es farmacéutica en Puerto del Rosario. Lara, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué supuso para ustedes poner en marcha Mascarilla 19? Porque los farmacéuticos, desde luego, sin duda alguna, ustedes, la farmacéutica, han sido, vaya si han sido, esa mano amiga necesaria para todas estas mujeres en esta pandemia.
Sí, pues bueno, como con todas las farmacias, pues todo lo que podamos ofrecer, ayudar a la población, pues está en nuestra mano. De hecho, nos dedicamos a la salud de la gente, entonces, pues la verdad que fue una buena iniciativa y pues todos nos pusimos en mano a ello en cuanto supimos de esto e intentamos eso, que llegara a toda la población, lo que significaba mascarilla 19, que de hecho costó que lo entendieran porque veían una mascarilla, pero no significaba ponte una mascarilla, ni pide una mascarilla a la farmacia. Entonces sí que creo que costó que la gente entendiera lo que significaba esa palabra, que era una palabra clave en sí, pero la verdad es que contenta porque sí, pues bueno, como están diciendo, llegó a mucha gente, a muchísima gente, y en muchos lugares sí que se pudo ayudar a quien lo necesitaba.
Sobre todo, Lara, porque como decía, pedían mascarillas en unos tiempos en los que tampoco era tan fácil pedirla. Sí. No tenían abastecimiento de mascarillas, ¿no?
Por eso precisamente elegimos esa contraseña, porque como no había, teníamos que tomar nota y claro, así la persona que se encontraba al lado no se daba cuenta. Luego se le añadió el apellido 19 para que supiéramos que era lo que
claro,
había.
Claro, claro. Vamos a saludar también a una farmacéutica. Ella atendió un caso de violencia de género a través de Mascarilla 19. Muchas gracias por atendernos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, porque ustedes saben lo que es poner en marcha el protocolo de Mascarilla 19. Atendieron un caso de violencia de género. ¿Cómo fue? ¿Cómo reaccionaron ante esta petición de ayuda?
Bueno, en ese día yo estaba en concreto atendiendo un comercial y la farmacia estaba bastante llena. O sea, era una hora punta. Mi primer recuerdo es que llegó una compañera y me dijo, ¿puedes venir un momentito? Y estaba blanca. Y yo, vamos, no sabía ni qué estaba pasando. Y yo, sí, entré dentro y me dijo, tenemos mascarilla 19. La persona estaba en mostrador, ¿no? Estaban como disimulando que le estaban despachando una receta, estaban en atención primaria. Y bueno, esperamos a que la farmacia se vaciara y demás, porque la chica no estaba bien, y en ese momento la pasamos dentro, porque ya empezó pues a llorar y necesitaba sentarse. Le dimos agua y entonces activamos, llamamos al teléfono que se nos proporciona. Y desde que llamamos, pues allí la chica nos pregunta una serie de cosas, ¿no? Pues que si está sola, que si el compañero, pues, si sabe que esa persona está allí, una serie de preguntas, ¿no? Y luego ya enseguida se la pasas a la mujer, a la chica en concreto. Y la verdad que desde que pasas el teléfono, yo creo que la persona al otro lado está súper preparada, porque desde que esa chica empezó a hablar con ella, la cara le cambiaba. Yo creo que las preguntas que le hacen, cómo hablan con ella y demás, enseguida le hizo entender que no está sola. Y la verdad que creo que gente súper preparada. Luego pues hubo que llamar a la policía para que acompañaran a denunciar y demás. Y bueno, todo eso ya, nadie se estaba enterando de nada porque todo ya era adentro. Pero duro, durísimo.
Esa es, iba a decir, casi la magia, ¿no? Esa es la profesionalidad de la gente que atiende y que se activa con ese mascarilla 19, o cuando se marca el 016, ese teléfono que no deja huella, que no deja rastro. ¿Pudieron hacer seguimiento a esta mujer? ¿Supieron hasta dónde llegó ese protocolo? ¿Y si esta mujer salvó la vida y pudo escapar de su maltratador, de su verdugo?
No, porque eso es todo totalmente confidencial. O sea, no, nosotros, una vez el protocolo se activa, ya ella la acompañan, ¿vale? Se iba con la policía a la denuncia y demás, y ya se encarga todo el dispositivo que se activa. Nosotros somos como la mano amiga, que al final entiendo yo que todo el mundo encuentra, y donde único podía ir, porque en este caso era más un tipo de violencia psicológica, física algo, pero sobre todo psicológica. Uh-huh. Era una persona que habían anulado totalmente. Es decir, al oírla hablar, tú la escuchabas y era una persona que no tenía una dependencia económica, no tenía tarjetas de crédito, todas las manejaba él. No podía salir a caminar sola ni con nadie porque no la dejaba. No podía ir al supermercado porque al él tener las tarjetas de crédito, él le dejaba cuánto dinero podía gastar. ¿Dónde era donde único podía ir? A la farmacia, porque los medicamentos eran gratis. O sea, era más el sentir que estaba sola que en sí la violencia física, que también tenía algo. Pero claro, el sentirse tan sola y que no podía hacer nada, ese era el problema. Y el maltrato psicológico es súper, súper grave, aparte del físico. Pero el sentirse que no sabía ni dónde ir, ni dónde poder ir, porque claro, sin dinero, sin teléfono, no tenía ni teléfono. Era una cosa que claro,
era un sometimiento absoluto, y la verdad que desgarrador escuchar las circunstancias que se encontraron y las condiciones en las que estaba. Por último, ¿algún consejo por la experiencia que ustedes tuvieron le darían a los farmacéuticos que todavía no se hayan enfrentado a, bueno, pues a algo así? ¿Qué les dirían?
Que la discreción es fundamental, porque muchas son farmacias rurales y demás, y al final pues mucha gente se conoce. La discreción es fundamental, y que es duro, o sea, es muy duro. Hay que tener humanidad en ese momento, pero es muy bonito porque ayuda, y al final el farmacéutico siempre es un profesional de la salud y una mano amiga. Yo creo que estamos preparados.
De hecho, hay un oyente que dice: buenos días, muchísimas felicidades a todos esos ángeles a los que coloquialmente llamamos farmacéuticos. Mil gracias, Jonay, desde la maravillosa Maxorata, que nos escribe. Pues sí, y la verdad que a la vista está, y con experiencias como estas queda de manifiesto. Manuel, desde que empezó la pandemia, la profesión farmacéutica se ha puesto a disposición de las autoridades. ¿Se han sentido correspondidos? ¿Qué piden en este día?
Nosotros, más que pedir, ofrecemos. O sea, estaba diciendo nuestra compañera que, bueno, el farmacéutico en sanidad, sí, somos expertos en el medicamento, somos los que trabajamos la adherencia, pero también somos sociales, somos asistenciales, pero también somos sociales y somos digitales, porque la red tan grande de farmacias además tiene la ventaja de contar con profesionales sanitarios. Precisamente la farmacia canaria es la que más farmacéuticos tiene con respecto al territorio nacional, tiene 3,1 farmacéuticos de media, y estamos conectados digitalmente. Cualquier información que enviemos desde los colegios llega a todos todas las farmacias de forma instantánea. Y nosotros creemos que debemos estar, no se puede desaprovechar este recurso. Y menos en, nunca, pero menos en estas circunstancias. Tenemos que estar nosotros como agente activo en la estrategia de salud pública, ahora especialmente con la lucha contra el COVID, en la que estamos todos los sanitarios comprometidos y hay que seguir concienciando a los ciudadanos. Y también tenemos que tener una conexión directa con la atención primaria. Hay un multitud de problemas que atendemos en la farmacia que si no los atendiéramos colapsaríamos en momentos normales, en circunstancias normales, los centros de salud. Pero ahora, especialmente, gracias a que se están tratando y renovando de forma automática la receta electrónica, los centros de salud están como están, pero estarían muchísimo peor si no se hubiera esa labor que se me ofreció. Y queremos eso, seguir trabajando, que se no tengan en cuenta en la vacunación de la gripe. Este año hay que alcanzar una cobertura del 75% en personas de riesgo. Y si no hay una colaboración externa a los centros de salud, ahora como están dando cita previa, con gente por fuera para esperar, si no se cuenta con otros sanitarios que estén en la calle ya ampliamente distribuidos, va a ser muy difícil conseguirlo.
Luego tenemos previsto hablar de ello. Todas las consultas que les hacemos a ustedes, antes las hacíamos al médico de cabecera, y ustedes están absolutamente preparados, sobradamente preparados para dar respuesta a todo ello. Inmaculada, queda clarísimo que las estrategias de salud pública deben contar con la farmacia, de eso no hay ninguna duda. Contar o no contar con la farmacia puede ser la diferencia que determine el éxito o fracaso de las estrategias contra la COVID.
Pues sí, nosotros desde luego estamos siempre ofreciéndonos a colaborar con salud pública y tenemos claro que deben contar con las farmacias para todos los programas de tanto de cribado, para saber si estoy hablando ahora en el caso de la COVID, ya en otras campañas de salud pública nos hemos comprometido, pero con el caso de la COVID, desde luego, para cribado, para rastreo, para vacunación cuando sea posible, para detección, poder hacer análisis el rápido, para test rápidos cuando se puedan tener en la farmacia. Nos estamos ofreciendo y estamos pidiendo que se cuente con nosotros.
Bueno, pues les queremos agradecer realmente este ratito que han compartido con nosotros Manuel Ángel Galván, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Gracias, Manuel Ángel, y feliz día.
Muchas gracias por el feliz día, y el feliz día yo creo lo transmitimos también a los ciudadanos, que son los que realmente se benefician de que hagamos nosotros bien nuestro trabajo.
Inmaculada Tenorio, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, ¿a que no ha estado tan mal?
Bueno, lo he pasado muy bien.
¿Ella tiene una cara de estar encantada?
eso no lo ha pasado muy bien. Qué bien. Pues nada, repetiremos.
A mí siempre me ha gustado hablar, así que a lo mejor descubro el micro.
Mira, sería una gran tertulena, ya te digo.
Sí, sí,
ya
tomamos nota.
Lara, cuando quieras, María. Encantada. María y Kiko, cuando quieras me invitan.
Eso está hecho, por supuesto. Gracias por venirse a la radio. También a Lara Melián, farmacéutica, Puerto de el Rosario. Gracias, Lara, enhorabuena por esa labor que desarrollan.
Muchas gracias.
Y por supuesto a este grupo de farmacéuticos que atendieron este caso Mascarilla 19 y que lo han relatado también, sobre todo para que comprendamos y nos pongamos en la piel de unos y de los otros. Gracias.
Oye, gracias, María, gracias. ¿Y te parece que vayamos hasta una de esas farmacias, como por ejemplo en Gran Tarajal, donde además allí se atendieron a un grupo de personas mayores que fueron desalojados de su residencia en Gran Tarajal y ellos allí dispensaban su medicación de forma permanente? Porque no es fácil muchas veces organizarte con la medicación.
No debe ser nada fácil, Kiko. Por eso vamos a saludar a Leandro Fernández, farmacéutico de Gran Tarajal. Leandro, buenos días.
Hola, buenos días, María.
Muchas gracias. Daros
las gracias primero por darnos voz a los farmacéuticos y luego por poder quitarme la mascarilla, que me he metido en mi despacho, estoy yo solo y estoy respirando.
Qué bien, qué suerte, Leandro. Ese ratito todos los buscamos, ¿verdad?, para poder coger un poquito de oxígeno.
Un poquito de aire,
Leandro, sí. Qué importante, ¿no?, la labor que ustedes desarrollaron, además el cierre de esa residencia, que los tuvieron que recolocar en casas de familiares, en un hotel escuela, con la ansiedad que provocan estos cambios a los más mayores en tiempos tan complejos. Y usted ahí estuvo, les mantuvo la atención farmacéutica durante 2 meses... No sé si más, ahora nos lo dice también.
Sí, 2 y medio.
Y medio, llevándole su medicación desde Gran Tarajal a Puerto del Rosario.
Ajá. Esto es que, verás, te pongo en antecedente. Esto ocurrió porque Bueno, hay una residencia de mayores privada, hay una del Cabildo también, pero estaba llena. Y la privada tuvo alguna serie de problemas y la fiscalía ordenó desalojar. Entonces nosotros estábamos haciendo SPD, que son las iniciales de servicio personalizado de dispensación, es como una especie de pastillero que fabrica un... Tenemos un robot conectado a un programa informático y a una impresora, y entonces pues le damos los datos del paciente y bueno, pues va pasando las celdillas de ese pastillero, que es redondo, van pasando desayuno, almuerzo, cena y noche, que es la por si tiene que tomar algo para dormir o tal. Esto realmente para una persona joven no es problemático, ¿no? Por mucho tratamiento y sea polimedicado, pero una persona mayor, o sobre todo los encargados de esta persona mayor, pues se les viene un mundo encima, ¿no? Porque tienen mucho, mucho tratamiento y a veces se pueden equivocar y tal. Entonces esto está muy, muy bien ideado, la verdad es que es una maravilla. Nosotros ya teníamos, arrancamos de los primeros, ¿no? Yo no sé si aquí lo hace en Fuerteventura alguien más, pero bueno, los primeros arrancamos porque teníamos una población medio envejecida y tal, y se enteraron en esta residencia y vinieron a contactar con nosotros y nos trajeron 12 pacientes, ¿no? La fiscalía dio orden en su momento a finales de marzo, primeros de mayo, de evacuar. De los 12 que había, 6 los pudo absorber la familia. El Cabildo no pudo, que la residencia del Cabildo no pudo recibir a los otros 6, y entonces habilitaron el hotel escuela, que estaba recién terminado, que iban a abrirlo, ¿no? Y no se pudo abrir con la pandemia, el hotel escuela, que es el antiguo parador de Puerto del Rosario, y allí los metieron. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo 64 años y ya, pues, uno es más sensible, ¿no?
Pues sí.
Con la edad. Y yo tengo mis 2 hijos, son también farmacéuticos, adjuntos míos, tengo unos auxiliares que son mi familia, y entre todos hablando, porque estuvimos una semana sin tener contacto con ellos, ¿no? Se llevaron su medicación, porque la medicación la custodiamos nosotros para preparar esas cosas, y se la llevaron, estuvimos una semana, yo, como digo yo, por la noche me despertaba dando vuelta a la cabeza, mis hijos por su lado, los auxiliares diciendo, ¿y cómo estará fulanito, menganito? Porque le ponemos cara a estas personas, ¿no? A ellos y a sus familiares. Y los veíamos en la calle, y ¿cómo estará fulano, cómo estará mengano? Total, que al final tomamos la decisión, contactamos con la coordinadora de los asistentes sociales del Cabildo, que es quien llevaba a una chica estupenda, Yasmina, y contactamos con ella y le dijimos, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a continuar con estos 6 que tenéis vosotros, a coste cero, o sea, sin que paguen nada, pero nos quedamos, lo que nos van a pagar con la tranquilidad nuestra de saber que están muy bien atendidos y en cuanto a medicación no tienen peligro.
Total. Leandro, ¿y pudo mantener la relación con ellos hasta que fueron finalmente realojados en condiciones? Nos encantaría saber qué es lo que le contaban, y sobre todo los mayores, estas personas, qué es lo que les preocupaba.
Nosotros no pudimos hablar con ellos, porque el contacto que tuvimos a partir de que desalojaron esta residencia, el contacto que tuvimos con ellos fue, o sea, el Cabildo, a ver, te digo, el Hotel Escuela tiene una valla enorme, un muro, entonces nosotros no podíamos, y no, ni nos apetecía acceder allí, porque era un nido vamos, y más por nuestro trabajo y el contacto con la gente. No podíamos entrar allí para no meter el virus, ¿no? Y entonces nos quedábamos fuera, salía una asistente social, le explicábamos, ya te digo, la primera vez, la primera chica que salió, la pobre, el suspiro que te digo cuando me vio con los pastilleros y la medicación y tal, la pobre, pegó un ay, porque yo me imagino que, claro, que para ellos que no están acostumbrados es complicado, ¿no? Entonces, sobre todo eso, los cuidadores son los que más agradecen este tipo de servicio de las farmacias, ¿no? Y bueno, no pude contactar con ellos. Luego, cuando esto terminó, que esto terminó las primeras semanas de junio, pues sí he contactado con familiares, y porque, bueno, ellos ahora ya son los familiares de esos 6. Hay 3 que lo han recogido los familiares y otros 3 que se fueron porque ya hubo hueco en la residencia de mayores del Cabildo. Y estos tres, pues de entrada os puedo decir que el pago de nuestro servicio fue que nos llamaron, pero mira, es que me emociono, no, me emociono al recordarlo, ¿no? Nos llamaron los familiares, imaginaron cómo nos llamaron cuando se enteraron de que íbamos a seguir con el servicio, ¿no? Las criaturas estaban agobiadísimos, preocupadísimos,
pues sí.
Y la verdad es que ese fue el mayor pago que hemos tenido estos días. Pero no hemos contactado con ellos, sabemos que están bien, por los familiares que ahora vienen a recoger la medicación, pero no hemos contactado con ellos. Están bien, seguro.
Pues seguro que sí, y además ustedes contribuyeron a que estuvieran muy bien, que es lo importante. Leandro Fernández, gracias por compartir con nosotros esta experiencia dura, pero ya vemos que también muy reconfortante. Un abrazo.
Mira, un detallito, porque es que he oído al compañero de Tenerife, a Manuel,
¿sí?
Y quería redundar en lo que él ha dicho, de verdad, ahora que nos puede oír, pues no sé, algunos políticos, funcionarios, quien sea, la autoridad.
Rapidito, Leandro.
Rapidito, que por favor, que aprovechen nuestros conocimientos. La licenciatura de farmacia es una disciplina, estudiamos multidisciplinar.
Pues sí.
Porque nos aprovechen.
Ahí venga. Queda dicho, Leandro. Venga. Ojalá llegue el mensaje. Un abrazo.
Venga, ojalá. Un abrazo y gracias.
A ustedes.
Gracias.
María y Kiko te invitan a sumar en Una Más Uno. María Domènech y Kiko Barroso.
¡Qué ganas de bailar, María!
Pues sí, la verdad. Sí? Hombre, es que aunque hable de medicinas, la canción es una vitamina importante, la música.
La música es una gran medicina, ya te digo yo que sí, que por cierto, se va a hacer uno de los temas que abordemos el lunes, pero vamos con el ahora, que somos la radio y es el ya. Por cierto, las farmacias están siempre surtidas para dar respuesta a nuestras necesidades y si algo falta, no sé qué es lo que pasa, pero sí es verdad que se activan todos los mecanismos para darnos respuesta a la mayor brevedad posible.
¿Quién nos ha encontrado en esa situación? Seguro que sí, por eso nos preguntamos, ¿cómo se abastecen las farmacias? ¿Cómo y dónde se compran los medicamentos? ¿Cómo se almacenan? Eso también nos llama la curiosidad, ¿verdad? ¿Y cómo se distribuyen?
Pues venga, vamos a preguntárselo a nuestros siguientes invitados, a Rosa Lecuona, que es presidenta territorial del grupo COFARE en Canarias. La tienes ahí a tu lado, eso sí, a metro y medio, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, Rosa? Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Y también se lo vamos a preguntar a Manuel Valido, que es el presidente de la Cooperativa Farmacéutica de Canarias. Lo tengo aquí también, a un poquito, un metro, bien. Un metro más o menos. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Buenos días.
Pero estamos todos con mascarillas, ¿eh? Eso es así.
Bueno, aquí estamos y además voy a aprovechar, ya que la tengo cerquita. Rosa, ¿cómo se aseguran del suministro de medicamentos?
Bueno, nosotros en los almacenes de distribución tenemos, dada la insularidad que padecemos, tenemos un stock suficiente para un mínimo de 45 días. Normalmente los almacenes en la península tienen stock para 15, 20 días y nosotros tenemos para mes y medio. Durante el estado de alarma hemos procurado aumentar ese stock. Servimos entre 30.000 referencias diarias al archipiélago canario, a la comunidad canaria, que es mucho.
O sea, que el hecho insular condiciona también la forma de almacenar. Dice que aquí, por ejemplo, ustedes almacenan durante más tiempo que, por ejemplo, en la península.
Claro, porque todo nos llega por barco. Entonces, siempre tenemos 15 días de retraso con respecto a la península. Si un medicamento está disponible, un nuevo medicamento está disponible en la península un día X, pues a nosotros nos llega 15 días más tarde.
Manuel, ¿qué características tiene la distribución en Canarias? Decía Rosa precisamente, por ejemplo, esas circunstancias. Siempre tienen que tener ese stock, ¿no?, de medicamentos por esa lejanía geográfica que nos condiciona, claro.
Sí, efectivamente, como ya comentó la compañera, el stock que tenemos aquí en Canarias es mucho mayor al de la península simplemente por la lejanía. Yo quisiera a lo mejor incidir en no solo el stock que tenemos, sino en el sistema de reparto. Es un sistema muy solidario Independientemente de que todos los sistemas de reparto de la distribución farmacéutica cooperativa es un reparto solidario en Canarias, está más acentuado por la propia doble insularidad que tenemos, por las islas periféricas y por la dificultad que supone pues acceder a sitios, bueno, pues a sitios tan lejanos y bueno, con las peculiaridades propias de esta comunidad.
¿Cómo se organizaron, Manuel, cuando no teníamos mascarilla, cuando faltaban hidrogeles, todo eso cómo se resolvió? Ahora ya afortunadamente parece que hay de todo, pero aquellos primeros días, aquellas primeras semanas, ¿cómo funcionaron?
Bueno, fue complicado, la verdad es que fueron momentos muy duros, durísimos diría yo, de mucha tensión, mucho estrés, mucho nerviosismo. Yo como dato me gustaría, voy a dar un dato para que veamos un poco lo que supuso eso, ¿no? Nosotros en la segunda quincena del mes de marzo se vendieron tanto guantes como todo el año 2019. ¿Vale? Entonces claro, es muy difícil que cualquiera esté preparado para una demanda tan salvaje como hubo durante esas primeras semanas, ese primer mes, ¿no? Tanto en mascarillas como guantes, como geles hidroalcohólicos, son productos que no son de exclusividad en oficinas de farmacia. Uh-huh. Por eso, bueno, la demanda nunca ha sido tan elevada, no era un producto que tuviese una salida importante, y yo creo que nos pilló a toda la distribución, un poco pues
hasta los fabricantes,
estaba todo totalmente, porque ya no era una demanda solamente a nivel local, a nivel de Canarias, ni a nivel nacional, era una demanda mundial. Entonces es muy difícil en el mercado, pues en los mercados mundiales, competir y conseguir mercancías, ¿no? Y conseguir productos de este tipo, ¿no?
Rosa, chiquita movida, compra, almacenamiento, distribución. ¿Cómo llevan a cabo esa distribución de medicamentos? ¿Hacen varios repartos al día en todas las farmacias? Porque claro, uno va a la farmacia, llevas la receta, te dice, no la tengo ahora, pero a la tarde sí. ¿Eso sí, cómo se hace?
Normalmente nosotros tenemos en las Islas Mayores reparto dos veces al día. Incluso en si hay guardia hay repartos tres veces al día. Eso imagínate lo que es, ¿no? Y después en las islas menores tenemos un reparto al día, excepto en La Palma, que hay dos repartos al día, pero La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote tienen un reparto al día. Todos los medicamentos se envían por avión, excepto La Gomera, que van en barco. En guardia los domingos y días festivos también hacemos reparto. Si una farmacia necesita un medicamento urgente, urgentísimo, el mayorista hace lo posible por llevárselo aunque sea fuera de las rutas normales. Y eso repartimos pues 30.000 artículos diarios, que es bastante, y llegamos a todas las islas, incluso llegamos a la isla de La Graciosa. A través de la de La Graciosa tiene un botiquín y accedemos a él a través de la farmacia titular de Teguise, al que está adscrito dicho botiquín.
Vamos, tienen como digamos una red articulada, ¿verdad?
Sí.
Como...
son muchas rutas, una cosa es los repartos y después las rutas, porque puede haber un reparto diario, pero puede haber hasta 12 rutas distintas o más.
Ajá. O sea que vamos, también van modificando las rutas,
sí,
en función
de la demanda.
De la demanda, Manuel. Y también imagino que esa labor que se realiza para asegurar este suministro de medicamentos y de productos sanitarios, ¿no? Están ahí siempre pendientes, vigilantes.
Sí, vamos a ver, como ya se comentó, efectivamente, llegamos a principalmente en dos servicios a todas las oficinas de farmacia, salvo a las islas periféricas, puede ser un servicio diario. Pero siempre estamos pendientes de que el medicamento esté en la oficina de farmacia que lo demande y que lo necesite. Yo creo que esa es una de las peculiaridades fundamentales que tiene la distribución farmacéutica en España en general y en Canarias en particular. Es algo que realmente en Europa no disponen de ella. El poder tener una distribución farmacéutica cooperativa que prime la solidaridad, porque no olvidemos que hay muchas rutas que son deficitarias. No olvidemos de que llevar un colirio a una farmacia que esté, pues no sé, apartado, a 200 kilómetros de...
Claro, porque ustedes son privados, pero también son servicio público.
Efectivamente, somos establecimientos sanitarios, las farmacias públicos, pero son propiedad privada, ¿no? Pero las cooperativas, al pertenecer a la propia oficina de farmacia, prioriza lo que es el servicio, es lo más importante.
Rosa, ¿qué hacen con los medicamentos que caducan? ¿Qué hacen con los residuos?
Pues los medicamentos que los usuarios los tienen en su farmacia, los recogemos a través del SIGRE, y que es un servicio de reciclado de medicamentos. Nosotros los enviamos, o sea, cada oficina de farmacia lo envía a su mayorista y el mayorista lo manda a la planta principal del SIGRE. Igualmente con los medicamentos caducados, los laboratorios se hacen cargo de su destrucción. El SIGRE también se hace cargo de su destrucción.
Uh-huh. Rápidamente, Manuel, en un minuto, ya sé que te pedimos mucho, ¿qué fármacos son los que más se dispensan en Canarias?
Bueno, lo que más se dispensa son analgésicos, antipiréticos, algún broncodilatador. También se dispensa algún antiagregante plaquetario, pero principalmente son analgésicos y antipiréticos.
¿Eso estamos hablando de aspirina?
Estamos hablando de Nolotil, paracetamoles, adiros, ventolines, aquí hay muchos.
Oye, ahora que la fiebre es como clave, sí. ¿Antipiréticos también o eso está más controlado?
Sí, efectivamente, antipiréticos, los paracetamoles, lo que está más... Vamos a ver, hubo mucha demanda, sobre todo hace unos meses por el tema del COVID, ¿no? Pero sí, son los principales productos que más se demandan aquí en Canarias.
Bueno, pues agradecerles, ¿verdad?
Pues a los dos, tanto a Rosa como a Manuel, ¿verdad, María?
Qué interesante, ¿no? Todo lo que hacen y qué importante, ¿no? Porque están ahí en ese día a día pendientes de que tengamos suministro suficiente de medicamentos y que no se genere esa crisis que a veces se produce cuando tenemos la sensación de que algo no nos llega, ¿no? No solo con los medicamentos, sino en general.
A mí me parece y me llama la atención que en todas las farmacias siempre tienen de todo. Es raro que vayas y que no te despachen. Y cuando no, en un ratito está...
El ciudadano puede estar tranquilo que tenemos todo, estamos surtidos de todos los medicamentos, de todas las especialidades, y si no es una cooperativa, otra, pueden conseguir lo que quieran.
Muchas gracias.
Lo que necesiten.
Gracias a los dos por venir a la radio.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Muchas gracias.
Las 11 de la mañana en Canarias.
Servicios informativos de Canarias en Radio.
Buenos días. Ha llegado una patera por sus propios medios a Caleta de Caballo, en Lanzarote. En ella viajaban 29 personas de origen magrebí, 22 hombres, 6 menores y una mujer. Están siendo atendidos por el personal sanitario. Y la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario acaba de presentar el programa Alondra, dirigido a detectar y atender a menores y jóvenes víctimas de explotación sexual. En la presentación ha estado Javier Granados. Buenos días. Cuéntanos en qué consiste.
Muy buenos días. Pues este programa, Raquel, arrancó ya el pasado 1 de julio y atiende ahora mismo a 31 menores, a todos en Gran Canaria. Proceden de hogares desestructurados y viven en centros de acogida y se prostituyen no solo para obtener dinero, sino también objetos. Lo explica Patricia García, que es la coordinadora del programa.
Y es importante entender que la explotación sexual abarca tanto todos los intercambios ya explícitos o implícitos de cualquier tipo de beneficio económico o material, ya sea recargas de móvil, dinero, por intercambio de fotos, vídeos o cuerpos.
El programa busca también explicar a los jóvenes cuáles son los peligros que suponen este tipo de conducta. El programa Alondra se va a extender también al sur de Tenerife, de Lanzarote y al de Fuerteventura, donde la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias ha detectado este tipo de conductas entre menores.
Gracias, Javier. En Canarias, los últimos datos sobre el coronavirus muestran 60 nuevos brotes que se suman a los 40 abiertos en seguimiento. De los 60, 36 afectan a Gran Canaria, 11 a Tenerife, 10 a Lanzarote y 3 en Fuerteventura. Los 60 brotes afectan a un total de 355 casos positivos. A José Betancor, presidente del sindicato sanitario ASACA, se ha lamentado en Canarias Radio que los profesionales del sector tengan que soportar la gran carga de trabajo y la ineficacia de las administraciones.
Además de la carga que tenemos y que ya arrastramos, que no es una cosa nueva, por los ratios de los que disponemos, que tenemos unos ratios bastante bajos profesionales versus pacientes, también vemos y observamos como los políticos, los gestores, no aprenden, no hemos aprendido nada en esta pandemia de la primera ola. Parece que estamos cometiendo los mismos errores. Vemos como que no son nada proactivos, esperan a que lleguen el problema y actúan mal y tarde.
Coalición Canaria no está en la hipótesis de promover una ruptura del pacto de gobierno en el archipiélago. El senador autonómico nacionalista, Fernando Clavijo, ha asegurado hoy que si el gobierno de Ángel Víctor Torres cae, no será por las gestiones de su formación. Afirmó que coalición no es parte del problema, ya que ha hecho una oposición leal apoyando asuntos, incluso sabiendo que no podían ser ejecutados.
Este gobierno, si se cae solo. Nosotros no estamos en ninguna tesis de desestabilización. Todo lo contrario, estamos dando muestras. Con un amplio debate interno, porque tenemos un amplio debate interno dentro de la organización, pero la realidad es somos el único partido de la oposición que hemos firmado el pacto de recuperación. Pacto que todavía adolece de ficha financiera, pero vamos a estar ahí.
Declaraciones realizadas tras las suspicacias que ha levantado la visita hoy del presidente del PP, Pablo Casado, y su secretario general, Teodoro García Gea, al presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, aunque el propio Curbelo ha asegurado en Canarias Radio que el pacto de gobierno es estable y fuerte. Y los lanzamientos, el desalojo de inmuebles ejecutado por orden judicial, se redujeron en un 83% en Canarias durante el segundo trimestre del presente año en comparación con el mismo periodo de 2019. En la mayoría de los casos, a causa de la virtual paralización de la actividad judicial durante la alerta sanitaria causada por la COVID-19. Y un total de 134 organizaciones de toda España han firmado un comunicado conjunto para denunciar la reapertura de los centros de internamiento de extranjeros. El cierre de estos centros durante varios meses a causa de la COVID-19, si que se llevara a cabo internamientos ni expulsiones, es prueba suficiente, dicen, de que estas instalaciones no son realmente necesarias. Es todo. Más información en una hora en el avance del Canarias a la una. Ahora sigue Una más Uno.
Servicios informativos de Canarias Radio. Más información en rtvc.es. Canarias Radio. Canarias Radio. Contamos la vida. La información próxima y cercana a nuestra forma. La de Una más Uno, con Kiko Barroso y María Domènech.
Ya de la mañana, abrimos nuestra segunda hora, ese tramo que nos gusta recordar, nos lleva siempre de 11 a 12 del mediodía. En una mañana, María, que estamos mediatizados por esta efeméride, por este 25 de septiembre, este Día Mundial del Farmacéutico, obvio, también de la farmacéutica, bajo este lema, transformando la salud global, ellos dicen, y nosotros también, más unidos que nunca.
Por supuesto, y la verdad es que cuando llegas a esa farmacia, es como si llegaras a casa de unos amigos, Kiko, porque es cierto que nos encontramos en este día celebrando, lógicamente, efectivamente, que, bueno, pues que hemos tenido una mano amiga que además se ha esforzado doblemente en estos tiempos de pandemia, ¿no? Esa luz verde de las farmacias que nunca se apaga, que están siempre cuando los buscamos.
Y ahora ya se ha perdido esa costumbre, pero yo recuerdo de pequeño que era fantástica ir a la farmacia porque siempre te regalaban uno o dos caramelos. Es verdad que no eran de los súper ricos, porque siempre eran como de menta, o eran como de regalí, o eran de eucalipto. Después empezaron a llegar esas cosas como de las caries, y ya los farmacéuticos evitaron eso, ¿no? Porque ahora te regalan quizás otras cosas un poquito más saludables. Pero a los niños de la época, al menos a los que somos de mi generación, eso desde luego, claro, sí, que sí, que nos encantaba. Pero vamos a centrarnos en esa luz verde de las farmacias, que es esa luz que nunca se apaga. Y es que precisamente, ¿no?, cuando tú ves esa luz y estamos buscando una farmacia de guardia y por fin la encontramos, cuando no eres de ese lugar donde lo estás buscando, pues tú imagínate, ¿no?, que esto es como cuando tienes un montón de sed, sí, y al final aciertas con ese vaso de agua, si es con gas, y hace calorcito y tienes ese cubito de hielo, pues es fantástico, ¿no?, cuando llegas a esa farmacia.
Qué sensación. La verdad es que cuando llegas a esa farmacia, como te decía, pues eso, es encontrarse con un amigo. Te presento a Manuel Díaz Feria, presidente de la Asociación de Farmacias de Santa Cruz de Tenerife. Manuel, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, gracias, igualmente.
Por cierto, ¿usted siempre quiso ser farmacéutico, Manuel?
Pues no, pero bueno, yo tenía una poderosa razón para terminar siendo farmacéutico. Y es que, bueno, la farmacia que hoy en día yo... soy titular, pues era de mi abuelo. Entonces eso hizo que, si después de dos años de estudiar biológicas, que era un poco una vocación un poco más marcada por mi parte, pues entendí, bueno, y mi padre influyó bastante en ello, que bueno, que podría seguir siendo un buen biólogo, siendo farmacéutico y teniendo, digamos, el futuro resuelto. Vamos a ser honestos, ¿no? Y sinceros, ¿no?
Pues mire, como las monarquías, que esas cosas se heredan.
Bueno, no exactamente, ¿no? Tampoco es así tan...
No, aquí a usted le tocó trabajar más, claro.
Sí, sí, estudiar.
Sí, efectivamente.
Pues mira, María, te he presentado otro Manuel. Estoy viendo que si te llamas Manuel, tienes muchas posibilidades de prosperar en el Colegio de Farmacéuticos, ¿eh?
Ya
te
parece, digo, ¿eh? ¿No? ¿Con qué Manuel estás tú, Kiko?
Mira, pues yo estoy con Manuel Ortega y él, agárrate, es el tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas y directivo de Asfarpal, es la Asociación de Farmacias de Las Palmas. Hola, Manuel.
Hola, buenos días.
¿Y está usted quiso ser farmacéutico o también un poquito le tocó? ¿Cómo es su caso?
Bueno, mi caso es totalmente diferente. Yo era un buen estudiante y la única asignatura que me suspendieron en toda mi vida fue las matemáticas de COU. Iba para ingeniero. Y como consecuencia de suspenderme las matemáticas de COU y ese verano estar estudiando integrales, derivadas y límites,
mi madre,
dije, esto no es lo mío.
¡Qué miedo!
Y como la química y la biología se me daba bien, pues fue por descarte.
Pero en farmacia hay mucho número también, ahí con todas las fórmulas que hay que hacer.
Sí, pero eso de los teoremas y los límites y las derivadas y las integrales, eso no, ahí no llegué.
Pues nos queda, María, en este tramo una voz más que tenemos al teléfono, es la de Daniel Sabater Hernández. Él es secretario de la Asociación de Farmacias de Las Palmas. Hemos escapado loco que se llame Manuel, ¿eh? Hola, Daniel, buenos días.
Hola, buenos días. Pero también acaba Oye, él.
¿Eh? Sí, también, acaba verdad, él, se, también.
Eso, se parece un poquito, ¿eh? ¿Y usted cómo llegó a la Facultad de Farmacia?
Pues mira, yo estaba escuchando a mis compañeros, a mis amigos, y realmente yo, es una cosa que yo no me planteé mucho en la vida, ¿eh? O sea, mi familia, mis padres siempre han tenido una farmacia y tal, y es una cosa pues como que yo creo que estaba integrada ahí, ¿no? Desde chico. Y cuando llegó el momento de decidir qué hacer, tonteé un poco con estudiar medicina o fisioterapia y tal, igual, pero al final, de manera natural, pues acabé haciendo farmacia en Granada, ¿no? Entonces, pues, no es algo que yo me cuestionara, sino que yo creo que fue algo natural.
O sea, como inherente en su persona, ¿no? El hecho ya de criarse en ese ambiente, ¿no?
Efectivamente.
Manuel Ortega. Claro, aquí por los apellidos para no liarnos. ¿Qué evolución ha tenido el gasto público en medicamentos?
Bueno, yo creo que un día tan señalado como hoy no es cuestión de hablar de dinero, ¿no?
Ay, pero es práctico, no es elegante, pero es práctico, bueno, yo siempre lo digo, ¿eh?
Pero sí, sí me gustaría hacer un matiz. Se llama malamente el gasto farmacéutico. Nosotros no tenemos ninguna culpa de ese gasto. Me gustaría más que se llamara el gasto en medicamentos. De todas maneras, también la profesión farmacéutica, no cabe duda que le ha hecho mucho ahorro, no tangible, por supuesto intangible, a la sociedad. Porque la farmacia, digamos, que ante los colapsos que hay en estos momentos, tanto en los centros de salud, en la atención primaria, en hospitales, somos el profesional que hemos arreglado y vamos a seguir arreglando muchos problemas. Por eso me gustaría que hablaran más bien mis compañeros, que son los presidentes de toda la labor que hacemos en la farmacia. De todas maneras, también me gustaría significar que los farmacéuticos, ahora aquí hablando de dinero, le hacemos un aporte bastante elevado al Servicio Canario de Salud, que en estos momentos, a agosto, ronda los 16 millones y medio de euros. Por lo tanto, los farmacéuticos estamos por la sostenibilidad del sistema. Quisiera hacer también una llamada a todos aquellos farmacéuticos rurales de esta comunidad autónoma, en las cuales hay 365 días de guardia. El único profesional sanitario, por así decirlo, que está abierto a cualquier tipo de información y a cualquier tipo de información. Simple y llanamente, no creo que sea el día de hablar de dinero. Los farmacéuticos estamos en estos momentos en labores más asistenciales.
Uh-huh. Manuel Díaz, le pregunto por el efecto COVID, a ver si tengo más suerte. El enfrentamiento al coronavirus también ha supuesto pues la multiplicación de prestaciones, ¿no?, a los usuarios desde las farmacias.
Sí, aunque no todas las que realmente, en nuestra honesta opinión y humilde opinión, podríamos hacer, ¿no? Nosotros, un poco al hilo de lo que acaba de comentarme, pues creo que podríamos apoyar bastante más a la salud pública desde la farmacia, ¿no? Y en este sentido, pues con temas tan importantes actualmente como puede ser la red de rastreadores del virus, ajá, hacer pruebas de COVID, pruebas rápidas, obviamente, en la oficina de farmacia, con todas las garantías, por supuesto, y con procedimiento normalizado. ¿Por qué no? Que es una cosa que ya se está realizando en otros países, vacunar, por lo menos en estos tiempos de complejidad, de que el ciudadano se desplace al centro de salud, pues no digo vacunar en exclusiva, pero sí un apoyo a la vacunación masiva, especialmente para la campaña de la gripe en esta ocasión, por lo menos, ¿no? Y en definitiva, esos son un poco nuestras modestas reivindicaciones a futuro como posibilidad de apoyo a la salud de los ciudadanos.
Manuel Díaz, le voy a decir una cosa, porque en esta hora y cuarto que llevamos ya de programa, y siempre que hablamos con los farmacéuticos, me queda una sensación que es que ustedes quieren hacer un montón de cosas y se encuentran con limitaciones. Ustedes tienen como ganas de hacer, de facilitar un poco, de descongestionar el servicio de nuestras oficinas de salud, nuestros servicios públicos, y a veces están con limitaciones.
Bueno, yo comprendo que las cosas no se pueden hacer de forma, digamos, sin una protocolización y unos acuerdos con quien, digamos, es el obligado a dar los servicios, ¿no?, que sería en este caso el Servicio Canario de Salud, ¿no? Pero creo que es más efectivamente, como estamos hablando, un tema de voluntad política y de sentarse a solucionar esto que de otro tema. O sea, porque en realidad la profesionalidad y la técnica no está en discusión, en mi opinión, ¿no? Entonces yo creo que se trata solamente de eso, de un poco de voluntad política. Que nosotros, insisto, estamos totalmente volcados para poder dar este tipo de servicio sin ningún problema, ¿no?
Uh-huh. Daniel, ¿y ustedes, los y las farmacéuticos, qué tienen? ¿Pacientes o clientes?
Pues la verdad es que esa pregunta es complicada de enfocar, ¿no? Y si miramos las acepciones de los términos, pues habría que ver, ¿no? A mí particularmente no me gusta hablar de clientes. No creo que nosotros seamos comerciantes que estemos entregando un producto a una persona, sino que nos gusta, yo creo que a todo el colectivo, hablar de pacientes, que las personas que entran a la farmacia tienen una necesidad en salud, y por eso es por lo que acuden a nosotros, y nosotros no solo hacemos acto de entrega del medicamento, sino que todo eso lo completamos con una serie de acciones, de consejos y de información, que es lo que le da un valor añadido a nuestra actividad como profesionales del medicamento, y por lo tanto con lo que tratamos, pues son con nuestros pacientes, con los pacientes de nuestra farmacia. Eso es un poco lo que yo creo que la percepción que tenemos todo el colectivo. Y como se estaba diciendo en este foro y estaba escuchando a Manuel, pues realmente sí que queremos dar un paso más allá y implicarnos en la prestación de servicios, más allá de lo que es la dispensación de medicamentos. Todo esto pues coordinado y planificado con los organismos públicos sanitarios, ¿no? O sea, ese sería el siguiente paso.
De hecho, hay que ver ustedes, ¿verdad?, cómo el farmacéutico, la farmacéutica propietario, además de un establecimiento sanitario que es de interés público, no nos olvidemos que ustedes también son pequeños empresarios, son en la mayoría de los casos autónomos. Algunos hay que son empleados de otros farmacéuticos, pero hay que ver cómo tuvieron que, para seguir abiertos, cómo tuvieron que readaptarse y adoptar la farmacia con todas las medidas de protección posibles. ¿Cómo les alborotó la COVID-19 la farmacia?
Bueno, esto fue un tema en su momento pues bastante estresante, ¿no? Porque, bueno, pues como a toda la sociedad, ¿no? Que nos cogió desprevenidos la llegada de esta pandemia, aunque ya se oía el ruido de fondo, pero no le quisimos hacer caso hasta que nos dieron el golpetazo, ¿no? Y realmente sí, el farmacéutico titular, que, bueno, un poco las personas que nosotros representamos y tal, pues es un farmacéutico entrenado para ser farmacéutico, para ser profesional de la salud, pero evidentemente al final tiene que gestionar una pequeña empresa, tiene que tomar decisiones, y en un contexto en el que, pues, de preocupación, de inquietud, de escasez de recursos, porque en ese momento, pues, recordamos, no habían mascarillas, no habían geles, pues tuvo que tomar decisiones. Yo creo que el farmacéutico titular y todos los equipos que trabajan en esa farmacia, otros farmacéuticos juntos, técnicos, supieron asumir el reto que nos estaba presentando la pandemia, que nos estaba presentando el estado de alarma, supo adecuar sus establecimientos y proteger a su personal y a sus clientes, a sus pacientes, de la mejor manera que pudo, con los medios que disponía, y no hubo ningún tipo de limitación en el suministro de medicamentos. La población siguió accediendo a esos medicamentos, si hacía falta, pues se iba a aquellos pacientes que lo requerían, irles a entregar el medicamento al domicilio. Yo creo que el farmacéutico, la farmacia, estuvo pues a un alto nivel y respondió a las expectativas que se esperaban, vamos, por todo lo alto.
Ahí, Kiko, es donde está la dualidad, que por una parte del gobierno, llámese sanidad, somos sanitarios, y por la parte de Hacienda somos autónomos y empresarios. Y ahí es donde está la dualidad, que tenemos un carácter sanitario, pero a los efectos del fisco somos empresarios. Y es que creo que lo estamos logrando.
Por último, tengo dos preguntas de oyentes. Vamos con ellas. Buenos días. Manuel Díaz, ya que lo tengo por aquí, lo aprovecho. Las farmacias ya están recibiendo medicamentos caducados. Los hemos llevado a una y me dice que no lo están recogiendo por el tema del COVID. Manuel.
Pues no, a ver, esto no hay una, yo que tenga entendido, no hay ninguna normativa, vamos a decir, tajante al respecto. Nosotros, por ejemplo, sí estamos recogiéndolos. Vale, pero sí que es verdad que no tengo yo ninguna noticia. Esto es un tema que suele ser más competencia de los colegios y a mí no me consta, no sé. Bien. Si en Las Palmas hay alguna a circular al respecto, que se haya dicho que no se recoge.
¿Sigue, se recoge sigue con nosotros la vicepresidenta del colegio, Inmaculada?
A ver, yo creo que a esa usuaria, probablemente el titular de la farmacia que le dijo que por COVID no lo estaba recogiendo, hacía más, a lo mejor, por miedo, pero en ningún momento se ha suspendido. Exacto. Ese servicio que ofrecemos las farmacias con nuestro punto SIGRE. Uh-huh. Sí que es verdad que teníamos unos protocolos de no manipular, nunca se manipulan esos medicamentos. El usuario llega con la medicación caducada o que ha dejado un familiar que ya no usa y en la misma bolsa deposita en el recipiente o en donde se recoge del punto SIGRE. Y sí que es verdad que a las farmacias nos llegó un protocolo de cómo teníamos que luego manipular, es decir, cuando se abriera esa bolsa para luego mandarla, que nos ayuda a la distribución, a la recogida, se manipulaba con guantes. Los guantes había que desecharlos de la manera que ya tenemos protocolizados y que ahora no voy a entrar en detalle.
y previa cierre de bolsa, la bolsa cerrada es una bolsa verde que tenemos todas las farmacias, se retiraba luego por el personal de la distribución, por el del transporte. Yo no tengo, María, conocimiento, bueno, desde el Colegio de Las Palmas, no tengo conocimiento de ninguna queja de ningún usuario que nos haya dicho que...
Bueno, si este oyente nos pudiera concretar a lo mejor, pero bueno, nos quedamos con el mensaje generalizado, que es que sí se hace y además se hace siguiendo los protocolos estimados, lo cual, bueno, pues siempre es una buena noticia. Kiko.
Que sigan yendo a las farmacias a dejar los residuos de todo lo que sea medicamento. No recogemos radiografías, que a veces algunas pacientes vienen pensando que no las recogemos.
No son medicamentos las radiografías. No son medicamentos,
pero
no son
todo medicamentos. El compromiso de la industria farmacéutica es que todo lo que ellos ponen en el mercado, los residuos se encargan de destruirlo.
Manuel Díaz, Manuel Ortega, Daniel Sabater, gracias a los tres por este ratito en la radio. A disfrutar de este día.
Muchas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Por todo.
Bueno.
Chao.
Porque juntos sumamos más. Una más uno. Kiko Barroso y María Domènech.
La Fundación Caja Canarias te invita a contemplar Dile a Caronte que le traigo flores, la exposición definitiva de Carlos Nicanor. Más de 50 impactantes obras del gran escultor canario te esperan hasta el 14 de noviembre en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Entrada gratuita. Más información en www.cajacanarias.com.
Vamos con otra pregunta. ¿Qué es dulce? ¿Frío? ¿Tiene grumitos y se mezcla antes de tomarlo? ¿Un Colacao? ¿Un McFlurry? ¿Todas las respuestas son correctas?
Llega a McDonald's la mezcla perfecta de tus sabores favoritos. Descubre el nuevo McFlurry Colacao. Y sí, tiene grumitos.
Juntos sonamos mejor. María Domènech y Kiko Barroso. Una más uno.
Yo no lo sabía, que esto así sería, estudiar farmacia rima con desgracia, imposible, 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 salir de aquí y acabar al fin.
Quien dice farmacia dice septiembre, un verano estudiando para diciembre, entre libros me encuentro, entre libros escribo, cualquier compañero sabrá lo que digo. Química fina y farmacéutica junto a Dolfina, haremos galénica en Twitter arroba farma enfurecida, los únicos tweets que relatan mi vida. Cualquier farmacéutico puede decir que la física nunca te deja vivir, necesito un Valium para dormir o una zopiclona mejor me va a ir, un anquilosoma no quiero pillar, el paracetamol me puede matar, con metilbenceno diagnosticar una parasitemia intestinal.
Son morfina, zaleplón, forman parte de mi vida. Conjunto de digoxina, vienen bien pa'l corazón, bajo un cuidado custodiado sin recetas, algo que nunca jamás podría indicarse en una disensación.
Sabía que esto así sería, estudiar farmacia rima con desgracia. Imposible, 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 salir de aquí y acabar al fin.
Abro los ojos y un suspiro, inútilmente recordé que mañana tengo prácticas.
Oye, qué buena la letra, ¿no? No sé qué pensarán los estudiantes de farmacia, ¿no?
Los de la, no era de La Laguna, ya te digo, ¿eh?
Seguro que no, pero
la letra
no había oído nunca. Y es que en Canarias tenemos la fortuna de contar con Facultad de Farmacia. Hasta la Universidad de La Laguna nos vamos para saludar a su decana, Susana Abdalá Curí. Buenos días.
Buenos días. Está muy simpática la canción, pero no es muy real. ¿Eh? No, no es para tanto.
No es para tanto, ¿verdad, decana? Bueno, ¿cómo son las sensaciones a punto de arrancar un nuevo curso?
Pues hay mucha incertidumbre, pero lo tenemos todo preparado, absolutamente todo preparado para empezar en las mejores condiciones sanitarias, sobre todo están, la facultad entera está señalizada, las clases están señalizadas, tenemos marcado el aforo para cada aula, las clases van a ser rotacionales, es decir, que entrarán el profesorado va a estar impartiendo la clase a un grupo presencial al que le toque esta semana, por ejemplo, o ese día, estar presencialmente, pero a la vez los que no pueden estar porque no les toque, estarán siguiendo esta clase desde sus casas, desde las salas de estudios, desde donde ellos consideren. Es decir, está absolutamente todo preparado para empezar en las mejores condiciones. Sí.
Decana, ¿cuál es la media para poder entrar a estudiar farmacia en Canarias, ahí en La Laguna?
Pues el curso pasado fue sobre 8, 8 y pico. Este año creo que ha subido. Caramba. Más, está rondando 9 y pico, 10, porque, bueno, son 130 plazas las que admitimos nosotros anualmente. Y este año yo creo que las notas de la EBAU han sido un poquito más altas de lo normal y, por tanto, la nota más baja ha sido también un poquito más alta, creo que en todas las titulaciones, no solo en farmacia.
¿Estudian la carrera?
Mi madre, María, yo que era de 4,5 para ir a regatear. un 8 ni de broma,
eso es,
vamos.
Muy alto, ¿no? Eso, ahí hincaron los...
Sobre 14.
Sobre 14, Kiko, 14, ¿no? Claro, entonces también, te quedabas... Claro. En nuestra época te hubieras quedado seguro para entrar, Kiko.
Sí. Bueno, queda.
Porque de cara a estudiar la carrera y luego el FIR, ¿no?
El FIR, para los que quieren, a ver, la mayoría, un 60-70% de nuestro alumnado acaba trabajando en una oficina de farmacia porque siempre tienen trabajo en oficina de farmacia. Por tanto, el alumnado que esté, que no quiera avanzar más porque ya tiene suficiente con la titulación y tiene mucha ilusión por estar ya en una farmacia realizando atención farmacéutica, pues se queda en la oficina de farmacia, pero es un 60-70%. El FIR suele ser, se suelen presentar anualmente entre 10-15% de nuestro alumnado, y la verdad que en los últimos años, sobre todo con el grado, ha mejorado muchísimo el plan de estudios y ha mejorado incluso la formación del estudiantado, y cada vez estamos teniendo más alumnos de La Laguna que están entrando a realizar su especialidad vía FIR para la especialidad que quieran. Las ofertas mayoritarias vía FIR son para farmacia hospitalaria. En el 2019, por ejemplo, salieron 271 plazas, de las cuales 156 eran para farmacia hospitalaria. El resto estaban compartidas entre análisis clínico, bioquímica clínica, inmunología, microbiología, radiofarmacia, etcétera. Pero es decir que es un porcentaje limitado de nuestro alumnado el que se prepara el FIR. No es obligatorio para ejercer tener el FIR preparado, a no ser que quieras trabajar a nivel hospitalario.
Y además se forman para, desde la industria, la investigación, la docencia, transformar y prolongar la vida, ¿no? Con las investigaciones que llevan a cabo, con los medicamentos que también desarrollan. Es decir, es que contribuyen tanto a la calidad de vida de las personas, decana.
Por supuesto, no podemos olvidarnos que somos de ciencias de la salud, por tanto tenemos una labor muy importante, una responsabilidad muy grande en cualquier ámbito en el que se trabaje, y por eso el nivel de exigencia, y por eso esta canción que acaban de poner, que se tarda y se exige mucho y se quedan sin dormir y necesitan estar espabilados la noche entera casi. Es por el nivel de exigencia, porque estamos, no se puede jugar con la salud de las personas. El farmacéutico es el experto en el medicamento, por tanto tiene que conocer el medicamento. De hecho, se te prepara para que conozca el medicamento desde el primer átomo que se introduce para sintetizar una molécula hasta los efectos en el paciente. Entonces, los medicamentos sí no son panaceas, es decir, benditos medicamentos, porque nos curan muchas patologías, pero también, a la vez que curan patologías, pueden provocar efectos adversos, pueden producir interacciones no solo con otro medicamento en las personas polimedicadas, sino que incluso con alimentos. Entonces el farmacéutico tiene que intervenir para que primero que haya un uso racional de este medicamento, que la gente no se automedique, porque no se debe automedicar nunca, sino tiene que haber una prescripción o tiene que haber un consejo terapéutico previo, y luego el seguimiento y el control de este tratamiento, porque hay mucha gente que se queja, no, es que no me ha hecho efecto. Pues hay que preguntarle, ¿no me ha hecho efecto por qué? ¿Porque ha seguido las pautas establecidas o se lo ha tomado cuando le ha dado la gana? Es decir, que la gente también considera que, bueno, me mandan 3 pastillitas al día, me tomo solo una y ya está, y como lo que me da la gana. No, eso no es cierto, porque para que un hipoglucemiante mejore la glucemia, el paciente tiene que tomar su tratamiento y hacer dieta. Es decir, que todo debe ser combinado. Por tanto, el farmacéutico en ese sentido tiene una labor muy, muy, muy importante, sobre todo de consejo terapéutico. Bien, y de hecho, hoy en día, en casi todas las farmacias se están captando incluso pacientes para hacerle seguimiento para mejorar el efecto, pero mejorando la adherencia a este tratamiento y el seguimiento
de hablaremos de ello más adelante también.
Sí, sí.
Le agradecemos mucho, decana, que haya atendido nuestra llamada. Sea generosa en los exámenes, ¿sí?
Uf.
Eso es más difícil.
Primero que se formen. Lo importante es la formación.
Muy bien.
No es aprobar o no aprobar, es que se formen, porque son, insisto, somos sanitarios y las personas tienen que dar un consejo adecuado. No podemos decir, hemos aprobado esta asignatura, pero no tenemos ni idea de lo que hemos estudiado. Bueno. Muy importante la formación, y la formación en calidad es lo más importante y para nosotros es prioritario a todos los efectos.
Sin duda.
También clave, viene muy bien que apruebe mucha gente, ¿eh? Porque claro, eso significa que también somos buenos.
Por supuesto.
Desde luego.
Pero antes que clave, nada, pero no siempre depende de nosotros, ¿eh? Que aprueben o no aprueben.
Y clave, desde luego, la investigación que se lleva a cabo, porque dan como fruto nuevos fármacos, nuevos tratamientos. Eso lo sabe muy bien desde el Instituto de Enfermedades Tropicales, Basilio Valladares, que es catedrático de parasitología de la Universidad de La Laguna. Ha sido impulsor y director de este instituto hasta hace nada, hasta el 2017. Hay que decir que además el propio instituto recibió la medalla de oro de Canarias en 2013 y ahora lo dirige Jacobo Lorenzo, se ha venido hasta la radio. ¿Qué tal, Basilio? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido, bienvenido a casa.
Muchísimas gracias.
¿Qué supuso la puesta en marcha de este instituto en el año 2001 para un farmacéutico?
Hombre, supuso para mí una satisfacción del poder estructurar esto, pero para quien más supuso es para la población a la que servimos, para los trabajos que realizamos tanto en Sudamérica como en África. Supuso un avance importante porque aglutinó una serie de profesionales en donde hay farmacéuticos, donde hay biólogos, donde hay médicos, donde hay veterinarios, es decir, todos de ciencias de la salud, y sirve para mejorar nuestro entorno en distintas facetas y para mejorar la salud de los países en vías de desarrollo.
Uh-huh. Además, Basilio, nos convertimos en una plataforma continental, ¿no?, de la investigación. ¿Cuántas personas lo integran en la actualidad?
Pues hay 50 y algo, ahora ya no lo sé.
Unos cuantos ya, ¿eh?
Sí, sí, sí. Va variando el número porque hay años que se incorpora gente, otros años en que terminan sus tesis doctorales y se trasladan a distintos países a hacer el posgrado, porque es obligatorio para nosotros. La gente que trabaja con nosotros saben que, aparte de trabajar en un buen nivel científico, tienen la obligación de salir fuera y a trabajar en otros laboratorios de nivel para aprender y desarrollar luego todo lo que se aprende fuera en el retorno a cuando se regresa otra vez a Canarias.
Uh-huh. Y han emprendido proyectos con otros países como Perú, Colombia, Venezuela, Senegal y Cabo Verde. Todo eso desde ahí, desde Tenerife.
Sí, 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 fue así. Es que en el año, me parece que fue que el 2013 o 2014, se creó una plataforma que se llama la Plataforma Atlántica para el Control de Enfermedades Tropicales, y en ella intervinieron, en esa plataforma la crearon 21 países y luego se han ido adhiriendo más. Uh-huh. Y eso llevó consigo pues una relación estrecha con distintas universidades y centros de investigación, y permitió el traslado, la colaboración en proyectos y en proyectos y cosas puntuales, en actos puntuales. Y estamos continuamente, y el nuevo director, que si lo tienes por ahí cerca, Jacob, está en ello, pues en el mantener las relaciones internacionales, que son fundamentales.
Uh-huh. Y en tiempos de pandemia, Basilio, ante determinados problemas de salud, la investigación se ha revelado una vez más como clave, pero sin esta coyuntura cuesta hacer valer, porque ustedes la desarrollan, la han desarrollado, cuesta hacer valer la labor que se desarrolla en el día a día.
Sí. En este país no se acuerdan de Santa Bárbara sino cuando truena.
Ya.
Ahora todo el mundo tiene en la boca, y cuando me refiero a todo el mundo, no me refiero a la población en general, sino me refiero a nuestros dirigentes, tiene en la palabra ciencia, científicos, comité científico en la boca. Ahora lo que decidan los científicos, y los científicos van a resolver el problema. Y lo terminarán resolviendo. El problema está en que la investigación necesita una estabilidad. Y esa estabilidad se lo da a lo largo del tiempo, ¿no? Los investigadores no surgen porque un día llueve más. No, no, los investigadores surgen después de un montón, de un periodo de formación, de trabajo constante, y eso requiere una financiación estable, y eso en nuestro país no ha sido así. Siempre que ha habido que reducir algo, lo primero que se reduce es la investigación, y siempre ha habido quejas constantes por los problemas de investigación. Y en este momento que nos encontramos en un problema importante, se requieren científicos para desarrollar medicamentos. Ahí hay un importante grupo de farmacéuticos. Científicos para terminar de desarrollar las vacunas que se iniciaron. Y ahí hay otro grupo importante de farmacéuticos. Científicos para el diagnóstico. Y ahí hay grupos heterogéneos donde el farmacéutico forma parte de ellos, con biólogos, con físicos, con médicos, con veterinarios.
Es que aunque no lo percibimos, ustedes están en muchos sitios importantes. Claro. Que trascienden en nuestra vida, ¿no?
En la salud.
En mil fregados, como se suele decir, ahí están ustedes.
Por supuesto, es que la formación, lo que comentó antes la decana, el currículum que adquiere un estudiante de farmacia, si aprovecha el tiempo, es importante porque tiene en torno al medicamento distintas facetas. Y esas facetas luego cada uno la va escogiendo como lo cree más conveniente. Hay quien prefiere la farmacia comunitaria y la asistencial. Hay otros que prefieren la hospitalaria, otros lo que prefieren son los laboratorios, como lo escogí yo. Yo preferí los laboratorios de investigación y ahí nos hemos desarrollado. Lo mismo que otros compañeros.
Pero, Basilio,
más que están en el instituto. ¿Sí?
¿Usted se sigue sintiendo farmacéutico en un día como hoy? ¿Se reivindica en este día del farmacéutico?
Totalmente. No solo eso, sino que estando jubilado, el actual presidente del colegio, Manuel Ángel, vino a hablar conmigo y me dijo, mira, hombre, hemos cambiado los estatutos, ¿por qué no entras de vicepresidente y nos echas una mano que vamos a intentar formar un buen equipo para que la próxima junta directiva del colegio...
Sabe que le va a tocar trabajo un montón, ¿no?
El trabajo, mientras yo la cabeza me funcione y físicamente me pueda valer, a mí no me importa el trabajo. Es lo que más dignifica a las personas. A mí lo que más respeto en el mundo es la gente que trabaja y que trabaja seriamente y bien.
Bueno, tenemos a Basilio Valladares, pero también a Sergio Moreno. Son caras visibles de la labor de la investigación, imprescindible para que nuestro mundo avance, esa investigación que ponemos en valor. Sergio Moreno es director del Instituto de Biología Funcional y Genómica de Salamanca. Fue premio Canarias de investigación. Sergio, buenos días.
Buenos días.
Tenemos a un galdense.
De estar con ustedes.
Un placer. Iba a decir que tenemos a un galdense por Salamanca, un galdense que estudió farmacia en la Universidad de La Laguna, también en Salamanca. Bueno, ¿qué labor desarrollan desde el Instituto de Biología Funcional y Genómica de Salamanca que dirige?
Bueno, nosotros aquí estudiamos muchos aspectos que tienen que ver con la enfermedad, pero también conocimientos, fundamentalmente conocimientos básicos de cómo funcionan nuestras células. Y lo que nosotros entendemos, y un poco siguiendo las sabias palabras del profesor Valladares, lo que nosotros hacemos aquí también es un poco más de lo mismo. O sea, intentamos entender cómo funcionan las cosas para luego aplicarlas y buscar soluciones para enfermedades.
¿Qué ha supuesto, Sergio, la COVID-19 para poner en valor la investigación?
Hombre, pues yo creo que el está claro, yo creo que la gente con el problema este que tan tremendo que estamos teniendo con la pandemia por COVID-19, sobre todo desde la calle se entiende la labor que nosotros hacemos y se dan cuenta que si no hubiese investigación probablemente las soluciones para intentar atacar esta pandemia serían, vamos, imposibles, ¿no? Estaríamos como en el año 1917, ¿no?, cuando la famosa fiebre. Entonces, yo creo que evidentemente las soluciones a la pandemia van a venir desde los tratamientos que se generen en la empresa farmacéutica y, desde luego, la solución final va a ser el desarrollo y la vacuna, ¿no? O sea, si alguna de las vacunas que están desarrollando tiene éxito y funciona, pues esa será probablemente nuestra solución.
Hombre, la verdad es que digamos que a día de hoy tenemos, bueno, pues todos esperamos con ansia, por ejemplo, la vacuna contra la COVID, pero como investigador sabe más que nadie que todos estos procesos necesitan su tiempo, Sergio.
Sin duda, no hay que ser impaciente, probablemente se tardará un año, más de un año, en el desarrollo de la vacuna. Y probablemente las primeras vacunas que se desarrollen no vayan a ser del todo satisfactorias, no vayan a proteger. Lo que asumimos es que con el paso del tiempo aparecerán vacunas que funcionarán mejor y mejor y mejor hasta conseguir erradicar la enfermedad, que en definitiva es la idea de la vacunación, ¿no? Es, hasta que no consigamos erradicar la enfermedad, pues la enfermedad va a estar con nosotros. Uno de los temas que a mí me preocupa personalmente es que yo creo que no se ha transmitido a la sociedad el hecho de que esta enfermedad va a estar con nosotros durante un tiempo y tenemos que ser conscientes, ¿no? Y todas las medidas que pongamos en marcha tienen que estar orientadas a mantener el grado de incidencia en la enfermedad lo más bajo posible.
¿Y cree usted, Sergio, que vamos a tener la vacuna en las fechas previstas?
Bueno, yo no soy experto en vacunas, tampoco puedo, digamos, en este caso tengo que ser un poco modesto. Yo lo único que puedo decir, por lo que leo, es que según las mejores predicciones, podría haber una vacuna para mediados del año 2021, o sea, dentro de aproximadamente un año. Dentro de un año podría empezar a vacunar a la gente. Si alguna de las nueve vacunas que están más desarrolladas al final muestran su eficacia. Pero yo creo que ya te digo que eso es una carrera de larga distancia y probablemente vayamos a estar con ella, vamos a estar corriendo durante 3 o 4 años, sin duda, ¿no?
Galda tiene muchos motivos para estar orgullosa, ¿verdad, María, de este hijo, de Sergio Moreno?
Sin duda alguna, Sergio. Estabas que sepan...
Y el colegio de farmacia también.
También, que sepan que Basilio está escuchando atentamente a Sergio y asintiendo con la cabeza ante todo lo que también está comentando Sergio. Basilio, no sé si quieres saludarlo, ya que lo tenemos.
Sí. Hombre, Basilio.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Encantado. Me alegro. Lo que has dicho antes lo suscribo totalmente. O sea, realmente... El problema que tenemos en este país es que la gente se acuerda, como dicen, se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y realmente nuestros políticos tendrían que ser mucho más conscientes y proteger mucho más a los investigadores y a la gente que realmente trabajan, porque la gente que hace investigación quizás no es conocido a nivel público, pero la gente que hace investigación se deja la piel cada día en los laboratorios y trabajan lo que haga falta. Y me consta que ahora mismo la gente que está trabajando, por ejemplo, en los temas de vacunas, hacen turnos de 24 horas, ¿eh? Porque esto es así. La investigación es lo que realmente nos va a sacar de este problema.
Sergio, ¿tú has visto alguna vez un convenio de investigadores para trabajar 35 horas a la semana?
No, de hecho esta mañana, voy a contar una anécdota porque me acaba de pasar esta mañana ha venido un chico que quiere empezar conmigo la semana que viene y hemos estado hablando de los horarios. Y claro, el problema que tenemos nosotros es que no tenemos horarios. Yo empiezo a trabajar a las 8 de la mañana y me voy de aquí cuando pueda. Y ese es un poco nuestro día a día. Y si hay que trabajar fin de semana, pues estamos aquí. Pero no tenemos ni horas extras ni nos pagan nada por el trabajo que hagan. Esto es un trabajo puramente vocacional.
Sergio Moreno, ¿cuántos motivos para estar orgulloso de ese trabajo que realizan? Absolutamente merecido ese premio Canarias de investigación. Gracias por atender nuestra llamada y, por supuesto, feliz día del farmacéutico. Un abrazo muy grande.
Vale. Un abrazo muy grande y ánimo, que de esta salimos todos.
Seguro que sí. Y saldremos junto también a Basilio Valladares, es que tenemos... a quien siempre le agradecemos este ratito aquí en la radio y a quien también durante tantas tardes que le escuchamos en la radio. Basilio, gracias por este ratito.
Bueno, un abrazo a todos.
Porque María, hay que mirar el reloj y nos dice que estamos, pues fíjate, casi que cerrando nuestra segunda hora, ese tramo que decíamos nos llevaba de 11 a 12 del mediodía, y lo hacemos para seguir contando lo que han cambiado las farmacias, que han ido cambiando a lo largo de los años y, por supuesto, se han ido adaptando, cómo no, a los nuevos tiempos.
Pues sí, se han adaptado a los nuevos tiempos, Kiko. Hemos pasado de las fórmulas magistrales a los medicamentos genéricos, a las antiguas boticas o farmacias que se sirven de nuevas tecnologías para mejorar su servicio, los robots que traen casi hasta el mostrador, es una cosa increíble, los medicamentos, las bases de datos para búsquedas y el control logístico de las medicinas del almacén.
Mira, vamos a darle un pizquito de todo ello con Fernando Guerra Domínguez. Él es el secretario del Colegio Oficial de de Farmacéuticos de Las Palmas. Es que esto de tener mascarina o poner tomar agua es un poco rollo. Un poco. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien.
Hay que crear mascarillas con una pajita incorporada para ir un poquito tomando agua e hidratándonos. Exactamente, Fernando, ¿dónde trabajas?
Bueno, yo tengo una oficina de farmacia, soy titular de oficina de farmacia y un poco vocacionalmente he estado metido en el mundo de lo que se llama en teoría política farmacéutica, inicialmente en la cooperativa, en COFARCA, y ahora en el colegio como secretario, ¿no? Uh-huh. Y ayudando a mis compañeros en su labor o en el tema que es de la profesión, ¿no? Uh-huh.
También está con nosotros Guayermina Luján. Ella es farmacéutica funcionaria que trabaja en la Administración Sanitaria. Actualmente, por lo que leo, en el Servicio de Ordenación Farmacéutica de la Administración. Vamos a saludarla. ¿Qué tal, Guayermina? Bienvenida.
Hola, muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes.
Exactamente, ¿qué funciones tiene encomendada en ese servicio?
Bueno, pues la verdad que bastantes, ¿no? Quizás las más conocidas son las que están relacionadas con los establecimientos de dispensación de medicamentos, ¿no? Las oficinas de farmacia, uh-huh, los servicios de farmacias, pues llevamos todos los procedimientos relacionados con las nuevas aperturas, las transmisiones, los cambios de ubicación. Pero desde el servicio se realizan también otras muchas funciones relacionadas también con, por ejemplo, somos órgano competente en farmacovigilancia, que es la ciencia que se encarga un poco de la detección, evaluación y prevención de los efectos adversos de los medicamentos que están en el mercado. Llevamos procedimientos de autorización de estudios post-autorización, de seguimiento prospectivo. ¿Qué más? Pues actuamos sobre otros productos que no son directamente medicamentos, como son cosméticos. Tenemos competencia también en cosmetovigilancia, en seguimiento de productos sanitarios, autorización de productos sanitarios a medida, que puede ser, por ejemplo, protésicos dentales, ortoprotésicos. Todo eso se hace desde el servicio. Y muchas más cosas, ¿no? Autorizaciones también de la distribución farmacéutica, certificaciones de las normas de calidad que están relacionadas con todo el sector y a nivel también incluso casi asistencial, pues hacemos la gestión de la medicación extranjera ambulatoria.
Bueno, nos acompaña también Kiko, hay que decirlo, Isidoro Souto Betancourt, él es vicepresidente en Canarias de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria. Isidoro, bienvenido.
Muchas gracias. Saludos a todos.
Bienvenido. Hoy estamos hablando de esta modernización, de la implantación, ¿no?, de las tecnologías en la farmacia, de cómo a veces alucinamos, cómo ha evolucionado todo, ¿no?
Sí, positivamente. De hecho, sin el uso de las nuevas tecnologías no se entendería la farmacia a día de hoy, ¿no? Lo que es la dispensación ya en Canarias, donde fuimos pioneros con la receta electrónica, el seguimiento de los pacientes, de su tratamiento. Sí es cierto que, ya que comentamos el uso de las nuevas tecnologías, se podría dar un paso más y animamos, en este caso, a la Administración a sentarnos con el colectivo farmacéutico, con la Administración, y hablar quizás también de ese canal que es la receta electrónica como vía de comunicación con el médico de atención primaria, ¿no? Especialmente también con enfermería, obviamente, ¿no? Porque muchas veces se detectan circunstancias en las farmacias de las cuales el médico de atención primaria es desconocedor y sería una vía fantástica de comunicación y además de efecto inmediato.
Bueno, pues ¿cómo habrá revolucionado, verdad, María, precisamente los avances tecnológicos la farmacia, Fernando? Porque esto ha sido tremendo, ha sido un gran beneficio. No sé si con tanta ventaja tecnológica hemos perdido puestos de trabajo. ¿Hay un debate?
No hay pérdida de puestos de trabajo. Además, cualquier tipo de modernización al final lo que conlleva es que aparezcan nuevos retos, y esos retos al final quien los llevan a cabo son los trabajadores, las oficinas de farmacia, el personal, Pero no solo la oficina de farmacia, el mundo farmacéutico es altamente tecnológico en todas sus facetas, desde los laboratorios que son punteros, las distribuciones que tienen unos, es para hacer una excursión a verlas, porque tienen unos robots impresionantes en sus centros de distribución. La farmacia, bien comentaba el compañero, con la prescripción, dispensación a través de la receta electrónica. Canarias no solo fueron los primeros inicios de la receta electrónica a nivel español, no solo fue en Canarias, sino que además no solo somos los primeros, sino somos pioneros y somos referente no solo en España, sino en Europa. Canarias está muy evolucionada en lo que es el tema de la receta electrónica, y sí es cierto que nos queda la parte de comunicación médico-farmacéutica, que sé a ciencia cierta que la administración está intentando de alguna forma implantar un sistema que sea del todo adecuado.
Y está también con nosotros Alicia Wilpret, ella es farmacéutica comunitaria, al igual que, bueno, enseguida la vamos a saludar, pero también, como estaba comentando, el tema de la receta electrónica, efectivamente está en curso todo ese trabajo para el tema de la implantación. Pero Isidoro, no me resisto a preguntar, ¿qué diferencia una farmacia comunitaria de las demás?
Bueno, eso es súper importante que explicarlo bien, porque muchas veces hablamos de farmacia comunitaria entre nosotros y entendemos perfectamente lo que es una farmacia comunitaria entre profesionales, pero si al común de los mortales se lo explicamos debajo de la calle o a salir de la radio, seguramente no sabe de lo que estamos hablando. La farmacia comunitaria es esa farmacia de la Cruz Verde, la farmacia que de barrio, su farmacia de toda la vida. Eso es lo que entendemos nosotros por farmacia comunitaria. Es la farmacia que desde el primer día del estado de alerta no ha cerrado. La farmacia de proximidad, la farmacia de, como digo, de toda la vida, ¿no?
Bueno, esa farmacia de toda la vida, Kiko, qué importante, ¿no?
Sí, sí. Desde luego, que además ha sido una revolución cuando ha llegado la receta electrónica, de la que se ha librado, por ejemplo, Guayarmina, de no tener que interpretar lo que han escrito médicos y médicas. Que vaya que ustedes, además, también no sé si eso forma parte de alguna asignatura, identificar lo que han escrito los médicos. Yo no sé eso cómo lo han hecho históricamente, pero ese problema, Fernando, con la receta electrónica se lo quitaron de encima.
Sí, sí, la receta electrónica ha evitado muchos errores de dispensación, ¿no? Porque ante el jeroglífico que nos presenta, que tenemos que interpretarlo un poco mirándolo a contraluz, ¿no? A ver qué es lo que ponen. Claro, terminas consultando con el médico en el peor de los casos, que fue lo que quiso poner, ¿no? Pero sí es cierto, la receta electrónica ha supuesto evitar todo ese tipo de interpretaciones que al final pueden originar errores, y lo que tenemos que evitar es la mala praxis, en el sentido de que una dispensación mal hecha puede originar un problema mayor.
Uh-huh. ¿Pero pocos errores se dieron o nunca nos enteramos nosotros de eso, Isidoro?
Siempre en cualquier actividad humana siempre está el error. Eso es lo que pasa, que sí es cierto que en los protocolos de tanto de dispensación como después del seguimiento y de gestión de la misma receta, se detectan esos pocos errores se detectan con un porcentaje muy alto, y como esos procesos son casi inmediatos, da tiempo de contactar, bueno, precisamente por lo que estaba hablando de la proximidad de la farmacia comunitaria con el paciente, y en este caso también con los centros de salud, etcétera, etcétera. Uh-huh. Da tiempo de acceder muy rápido al paciente e informarle, oye, pásate por aquí, que ha habido un error, lo que sea, ¿no? En la mayoría de los casos son temas muy insubsanables.
Claro, en Guayarmina hay que ver hasta que un medicamento llega a la farmacia, los controles que hay, pero también se controla a las farmacias lo que se puede vender y lo que no en una farmacia. ¿Eso lo hace en el servicio en el que trabaja?
Sí, el servicio abarca mucho más que la dispensación final, ¿no? Nosotros los controles se ejecutan prácticamente en toda la cadena de distribución. Empezamos por el control que hay sobre el medicamento, que obviamente cuando el medicamento está en el mercado es porque ha pasado una serie de exámenes, por decirlo de alguna manera, ¿no?, para garantizar que tiene la seguridad, la calidad y la eficacia adecuada. Y luego en el mercado se siguen controlando, y nosotros ahí sí que participamos en la elaboración de campañas nacionales y en la ejecución, en la recogida de muestras, en transmitir incidencias, alertas y demás, ¿no? Y después también se actúan sobre, no solamente sobre las oficinas de farmacia y la dispensación, sino sobre todo el sector, empezando, por ejemplo, por la propia fabricación del medicamento. Aquí en Canarias se fabrican algunos medicamentos, se fabrican gases medicinales y nosotros hacemos pues lo que se llama el seguimiento, obviamente, uh-huh. y las inspecciones de normas de correcta fabricación, que implican pues una revisión muy intensa de la actividad de la empresa, de las instalaciones, de los protocolos, de la garantía de trazabilidad, de la liberación de esos lotes. Después nos pasamos a la distribución y en la distribución pues aún tenemos más competencias, que empiezan por la autorización de los distribuidores farmacéuticos, tanto mayoristas como almacenes por contrato, que hacen un poco la labor de logístico del medicamento en Canarias, que en definitiva es muy necesaria esa labor aquí por nuestra situación de lejanía, ¿no? Y lo certificamos en buenas prácticas de distribución, que son también directrices europeas que implican la aplicación de unos sistemas de calidad exhaustivos que garanticen también la calidad del medicamento. Y, finalmente, en la oficina de farmacia. Y, como no, también habrá que verificar que la dispensación se hace correctamente, porque, al final, por lo que luchamos es por la seguridad del paciente, ¿no? Porque llegue ese medicamento no solamente en perfectas condiciones y a quien debe llegar, sino también con un seguimiento de un profesional sanitario, de un médico, ¿no?
Una labor al final muy complementaria, la que desarrollan farmacéuticos con también los responsables de la medicina, un trabajo, Isidoro, en el que al fin y al cabo se dan la mano necesariamente.
Necesariamente, y cada vez más, porque se está hablando ya no solo del hecho de la dispensación, sino también del seguimiento de esa medicación con el paciente, de que la medicación sea efectiva en el paciente, de que si se detectan problemas relacionados con ese uso del medicamento, ya sean efectos secundarios, reacciones adversas, quizás el paciente no sepa identificarlos, pero para eso está el farmacéutico, que es el profesional universitario, una carrera de alta carga de conocimientos farmacológicos, etcétera, etcétera, para detectar esos problemas y cómo no, comunicárselos al médico, que es quien tiene que hacer los cambios si uh-huh. se creen oportunos.
Bueno, Isidoro, quédate por aquí, porque si no te voy a robar unos 10 minutitos. También Alicia Wilpert, que la confundí con nuestra siguiente invitada enseguida, también le vamos a pedir retomar con ella en la segunda hora y ya seguimos hablando de todo universo, este universo farmacéutico. Kiko, yo creo que tenemos un máster ya en estas dos horas en farmacia, ¿eh?
Bueno, yo de momento lo que no he visto son pastillas por aquí, ya te digo, ¿eh? Yo por aquí
mi tirita, no he visto. Mira que a mi hija le gusta la tirita.
Yo estoy deseando algo que me quite el hambre y aquí yo no he visto todavía ni siquiera una capsulita, una pastillita, un jarabe, un algo, yo no he visto nadita.
Una
eso
barrita
sí,
energética.
Café rico,
algo.
rico. Sí. Fernando y Guayarmina, muchas gracias.
Gracias.
A disfrutar de este día.
Muchas gracias.
Son las 12 de la mañana en Canarias.
Es tiempo de conocer en qué trabaja la redacción de la casa. Como siempre, con la última hora, la redacción informativa, Jorge Miranda, hola.
Hola, buenos días, Kiko, hola, Día María, ¿qué tal están?
¿Por dónde pasa la actualidad de la jornada, Jorge?
Pues mira, María, les contaremos en el informativo de Canarias a la Una, porque estamos muy pendientes de lo que pasa en nuestro archipiélago. Por ejemplo, les contaremos que este mediodía se ha guardado un minuto de silencio en memoria de la mujer que murió como consecuencia de una explosión en la laguna antes de ayer. Está aún bajo investigación policial, pero el Instituto Canario de Igualdad lo califica de feminicidio. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, por ejemplo, asistía a esta concentración. Además, algo de lo que se habla mucho hoy también estará presente en Canarias a la Una. Por ejemplo, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el secretario general del partido, Teodoro García Gea, se encuentran en La Gomera. En esta isla se van a reunir con diferentes patronales turísticas de Canarias para interesarse sobre la situación del sector en la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. Estaremos atentos de si hay declaraciones o alguna última hora al respecto. Lo que sí hay son reacciones políticas. Por ejemplo, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha tildado de grotesca la visita del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, a La Gomera. Rodríguez considera que Casado tiene otros ejemplos cercanos para comprobar el impacto de la pandemia.
Venir a ver cómo está la situación epidémica en Canarias y La Gomera es ir a una isla donde no hay epidemia. Si el señor Casado quiere conocer la realidad dura, terrible de la epidemia en España, tiene una comunidad que gobierna que es Madrid, que desgraciadamente está en una situación terriblemente preocupante para los que allí viven, para el Estado español y en general para la humanidad.
Además, más contenidos en nuestro informativo local. Por ejemplo, repasaremos la actualidad de nuestras islas y municipios. Como siempre, empezaremos con la entrevista a Irene González. Es la experta y analista para hablar sobre los datos que nos deja el coronavirus en las últimas 24 horas. Por ejemplo, una pincelada. Ayer jueves contamos en el archipiélago 136 nuevos positivos. Subieron mucho las altas también. Tercer día consecutivo con más altas que nuevos contagios. Pues de eso y del desglose por islas hablaremos con Irene, que nos lo dejará más que claro. Por último, iremos al municipio de Valleseco, en Gran Canaria, para conocer medidas que impulsan desde el ayuntamiento para fomentar la conciliación familiar. Para ello hablaremos con la concejal de Educación, Genita Rodríguez. Y visita a Fuerteventura también, Cristina Falcón, compañera de Radio Televisión Canaria en la isla, nos cuenta lo que se cuece por allí. Ya les aviso que no tiene desperdicio.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, Jorge, a la actualidad también a partir de la una de la tarde. Buen día, compañero, y buen fin de semana.
Gracias, María.
Eso sí, María, cuando acabe el informativo el fin de semana, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Porque nosotros recuperamos contacto, ¿verdad? En este programa especial, ¿por qué tenemos hoy un sonido diferente en la radio?
Porque estamos haciendo y disfrutando y aprendiendo muchísimo también con nuestro primer exterior como una más uno hoy por el Día de los Farmacéuticos y Farmacéuticas.
Este 25 de septiembre, que es el Día Mundial del Farmacéutico. Estoy tentado, María, porque yo tengo enfrente el cartel. Eso sí, es un cartel digital y debajo lo pone en inglés.
Venga, claro, lánzate, Kiko, dilo. Alégranos el viernes.
Mira, este día es internacional.
Sí, lo claro, es.
Y es el World Pharmacy Day.
Bien, algo es algo, ¿ves? Oye, ha dado pasos de gigante. Ya estoy, mira, nos acompaña justo aquí en el set de Santa Cruz de Tenerife. Se están riendo, pero no en plan burla, sino hombre, porque claro, nos encanta claro, su inglés. Claro. Porque es otra forma claro. De inglés, es inglés de Kiko. Victoria Revilla, claro. Directora técnica del Colegio de Farmacéuticos, bienvenida.
Gracias, María. Gracias por invitarnos. Victoria. Hola, Kiko, dime.
Hola, Victoria, ¿cómo serías tan bonita si en ese inglés que usted sabe? ¿Cómo sería?
World, ¿cómo era, Kiko?
Lo voy a decir como tú, Kiko. Yo creo que va a quedar mejor. World Pharmacist Day.
Toma ya.
Por favor, es una maravilla. Por favor.
Lo he dicho igual que tú, igualito.
Oye,
que tú.
Dime. Yo no soy como el concejal de Nuevas Tecnologías de Valencia, ¿eh? O sea, yo lo digo como es. Este.
Pero nos entendemos, que es lo importante, ¿no? Nos hemos entendido.
Y sigue con nosotros, ¿verdad, Kiko? Porque antes ya sí. Charlábamos con él, hablábamos también del papel de las farmacias comunitarias, vamos a hablar de todas esas perspectivas, ¿no?, que tiene la farmacia. Isidoro Souto Betancourt, vicepresidente en Canarias, de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, que también está aquí acompañándonos en este ratito, Kiko, abriendo esta tercera
claro
hora.
Sí. Hola, Kiko. Isidoro, gracias por este ratito ahí, además viendo exactamente cómo se gestiona un programa de radio en directo, qué bien, ¿no?
Sí, estoy muy contento de estar aquí en un día tan importante, con tan buenos compañeros y en la mejor compañía.
Y ahora sí.
Hoy María ha pasado por aquí más gente que en una farmacia de guardia, ¿eh?
Eso vamos, te lo aseguro, que una farmacia 24 horas. Que al teléfono tenemos también a una persona que ya está retirada de la vida directiva, pero tiene una trayectoria en el mundo farmacéutico increíble, muy interesante, como directiva del Colegio Oficial de Santa Cruz de Tenerife, del Grupo Cofares, también a nivel nacional. Y bueno, pues ahora disfruta de su farmacia. Alicia Wilpret, bienvenida.
¿Qué tal? Saludos. Feliz día a todos, ¿eh?
Feliz día, Alicia. Bueno, ¿cómo vives también, Alicia, hoy este día tan importante para ustedes? Porque se trata de poner en valor la figura de los farmacéuticos y farmacéuticas que siempre desarrollan una labor esencial, pero que además en estos tiempos de pandemia ha sido crucial.
Bueno, aquí que estamos en zona turística, estoy en la isla de Lanzarote, en la localidad de Puerto del Carmen, estamos con una relativa tranquilidad que nos gustaría que fuese un poco más activa, pero en cualquier caso, pues prestando nuestro servicio y esperando a ver si por fin en algún momento pues reanudamos la actividad que a todos tanta falta nos hace. Estamos viviendo muy de cerca la problemática de todas las personas que están en sus ERTE y de los negocios cerrados, pero bueno, aquí abiertos y dando servicio y muchas veces consuelo.
¿Quién va a la farmacia? Con este turismo prácticamente cero que estamos teniendo, ¿quiénes acuden a la farmacia, Alicia?
Bueno, pues en las localidades absolutamente turísticas, como es aquella en la que yo trabajo, pues ahí queda gente del lugar, algunas personas, sobre todo magrebíes, que no se han ido a su país, sino que están conviviendo aquí pues de una forma un poco difícil, pero que aún así necesitan medicamentos, necesitan atención farmacéutica y se les está dando. Y luego, pues, población local, pero muy poca.
Ajá. Isidoro, antes hablábamos de este papel también de las farmacias comunitarias, preguntábamos exactamente lo que hacen, y la verdad que lo que hacen también, comentaba Alicia, ¿no? Por ejemplo, su labor en zonas turísticas, pero es que ustedes van más allá también en el hecho de, bueno, pues de estar encima de las personas, de los pacientes, de hacer un seguimiento del tratamiento, de hacer una detección precoz de enfermedades, por ejemplo, mucho en el ámbito de las enfermedades respiratorias.
Sí, sí, efectivamente. Incluso ya no solo eso, sino también desde la misma CEFAC y de otros estamentos de la profesión farmacéutica se impulsan formaciones y acreditaciones para implementar servicios profesionales. Y en este sentido, hablando del aparato respiratorio, se me viene a la cabeza los programas de cesación tabáquica. Es decir, son programas para que el paciente sea guiado, acompañado en el proceso de abandono del hábito del tabaco y su dependencia, y con unas tasas de éxito importantes. Son programas asistenciales que se están desarrollando, pues como digo, desde los estamentos farmacéuticos, en este caso CEFAC, y con una amplia oferta de un abanico interesante de servicios. Y que poco a poco se van dando a conocer y que son fundamentales para dar una asistencia sanitaria global al paciente al que entra en la farmacia.
Decía
hoy el debate que si paciente-cliente, podríamos decir usuario, pero obviamente paciente.
Paciente. Hablabas, por ejemplo, del tabaco, pero también diabetes, control del peso, control de la tensión. Es que, claro, es una labor que va muy allá, ¿no? Mucho más allá. Donde además se genera esa relación con el paciente.
Sí, sí, efectivamente. Se han desarrollado multitud de programas, como has dicho tú, por ejemplo, el de la atención, el seguimiento del paciente hipertenso y la efectividad de su tratamiento, estrechamente ligado al trabajo conjuntamente con el médico de atención primaria, con enfermería. Por ejemplo, todos los programas que se están desarrollando en este tipo a nivel de CEFAC se desarrollan conjuntamente con las sociedades científicas de medicina de atención primaria, con las sociedades científicas de la especialidad correspondiente. Yo creo que es de destacar cómo la farmacia, ahora tenemos nosotros nuestro congreso, el congreso de CEFAC, que era en mayo y se ha hecho un congreso online que va a ser ahora en octubre, y ha batido récord de comunicaciones y de publicaciones en el congreso. Uh-huh. Es decir, en la farmacia de la Cruz Verde, en la farmacia comunitaria, se está investigando y se está potenciando esa labor de manera increíble.
Victoria, quiero preguntarle por la importancia que tiene tomar bien el tratamiento, y ahí ustedes en la farmacia, en la farmacéutica, juegan un papel clave, porque no siempre sabemos tomarnos bien la medicación.
Efectivamente, o sea, la toma correcta del tratamiento es lo más importante para conseguir el mayor beneficio para el paciente. Y uno de los proyectos en los que generalmente nosotros los farmacéuticos estamos involucrados es en eso, en mejorar el uso. Sobre todo también en personas vulnerables y con dificultad de acceso. Es muy difícil recordar para todos cómo hay que tomar los medicamentos, cuántas veces hay que tomar los medicamentos, tanto si estamos mal como si nos encontramos bien. Si estamos mal nos resulta difícil, si nos encontramos bien se nos olvida. Sí. Hacemos una labor muy importante colaborando entre diferentes profesionales sanitarios. Y como decía
antes,
dime Kiko.
No digo, ¿hay un verdadero riesgo si no tomamos bien la medicación?
Existe un verdadero riesgo porque el beneficio ya no se consigue, ese beneficio para el paciente ya no se consigue. Esa pauta para esa toma correcta es muy necesaria para conseguir que todas las intervenciones que están dirigidas por diferentes profesionales, como he dicho, tanto el farmacéutico como el médico como el enfermero que está controlando ese paciente, tenga la acción correcta.
La verdad que estamos hablando efectivamente de cómo tratar, cómo abordar, cómo hacer ese seguimiento para que el paciente pues tome bien toda su medicación. ¿En qué consiste, por ejemplo, si tenemos un paciente polimedicado, tenemos poliproblemas, Victoria?
Efectivamente, cuanto los tratamientos son más complejos, vamos a tener más problemas, como siempre. Pero ¿cómo lo podemos solucionar? A través de esos sistemas personalizados de dosificación que nosotros hablamos. ¿Qué permiten estos sistemas? Clasificar la medicación por días, de lunes a domingo, incluso por momentos durante el día. ¿Y eso qué permite? Pues permite ayudar a muchas personas vulnerables. ¿Qué ocurre con una persona que no puede ver? Que no diferencia las cajas. Sí, están en braille, pero más fácil será seguir un orden, ¿no?
Ajá. Alicia, No, le iba a preguntar a Alicia Wilpret. Imaginamos que ustedes perciben también que algunos mayores, al encontrarse mejor, dejan la medicación. No sé si les trasladan ese riesgo.
Sí, claro. O sea, vamos a ver. Yo quería apuntar ahora al hilo de lo que estaba comentando Victoria, que nosotros a todos los problemas de medicación, de correcta administración de la medicación, tenemos la dificultad del idioma. En las zonas turísticas hay muchísima población que vive todo el año en las islas, pero que no hablan español. Aquí tenemos muchísimos ciudadanos alemanes, irlandeses, italianos, de otras comunidades culturales, que entienden a duras penas a su médico de cabecera. Y bueno, los prospectos tampoco están más que en español. Y en ese aspecto, las farmacias de zona turística, a lo que están comentando los compañeros, sumamos el hecho de que tenemos que transcribir esto a sus idiomas y muchas veces ser el eslabón de comunicación con el médico de cabecera en traducción, en papeles que vamos entregando al paciente para que se lo dé al médico de cabecera y traduciendo lo que el médico de cabecera le indica a los pacientes. Esto en una comunidad como la nuestra, que tiene muchísimo turismo estacionario, pero que no es de una semana, sino que son personas que vienen aquí en octubre y se van en primavera, pues son personas que vienen y no hacen ningún esfuerzo normalmente por aprender español, y nosotros hacemos de puente sanitario y de cribado a la hora de que acudan a la atención primaria. En este sentido, pues los miembros de CEFAC recibimos bastante formación en cuanto a atención primaria y podría ser interesante abrir una línea de atención al paciente extranjero, porque desde luego en Canarias es muy importante esa parte y se descongestiona mucho los centros de salud con nuestra intervención.
Es lo que tiene hacer el programa de radio con el WhatsApp en la mano, para María y yo comunicarnos, pero también entran mensajes de amigos que están escuchando la radio. Victoria, ¿el Champix para dejar de fumar precisa receta médica?
Precisa receta médica, sí. Precisa. Ajá. Y se puede conseguir receta médica por varias vías, o bien nos vamos a nuestro médico de cabecera, y también hay un programa que se llama Programa PAFCAN en Canarias, que es de ayuda al fumador, que incluso te hacen un seguimiento y es equipo multidisciplinar.
Y el farmacéutico también, como decían, ayuda a dejar de fumar, o sea que esto puede ir, mi primo el que me escribe, puede ir precisamente al médico y decirle al farmacéutico, quiero dejar de fumar, y ahí encuentra un aliado, un amigo que le va a ayudar a dejar de fumar.
Por supuesto, va a ser la primera persona que le pueda indicar, además, personalizado a su situación económica, social, etcétera, porque el farmacéutico es aquel profesional cercano que con el que tienes esa confianza especial.
Al hilo de lo que dice Victoria, dice un oyente, María, Kiko, aquí hay una farmacia en La Palma que es como un supermercado. Los empleados son muy dados al cliente, te dan mucha información sobre los medicamentos que vas a comprar. Es un lujo comprar ahí. Es que es verdad que ustedes también detallan mucho, ¿no? Claro, sobre todo, bueno, a veces están un poquito más liados, es lógico, y se entiende. No sé si en el confinamiento, en el estado de alarma, quizás no se podían detener tanto en nosotros, sobre todo a lo mejor en indagar tanto, o hasta ahí en esos momentos podían dedicar esos minutos a explicar, Isidoro.
Sí, sí, el estado de alarma o de alerta, el estrés mío personal era la cola de fuera, ¿no? La que salía, ¿no?, de la farmacia, y no era por la lentitud en la el proceso de dispensación, sino más bien por la afluencia de gente, ¿no? Yo creo que el profesional farmacéutico, por lo menos nosotros, y estoy convencido que el resto de compañeros, en ese momento del estado de alerta, en la dispensación siempre no dejamos de ser farmacéuticos, y si tú me pedías una aspirina, yo te iba a preguntar si eras enfermo renal, si eras hipertenso, diabético, etcétera, etcétera. la cola podría estar esperando fuera, pero la claro. alerta siempre debe estar, porque somos lo que somos, somos el profesional sanitario del medicamento y nos debemos a ello.
Ahí no cabe la prisa, lógicamente se pueden pues dar un poquito más de prisa, pero sí es verdad que la explicación es necesaria, ¿no?
Sí,
estamos después, tratando temas importantes.
Sí, es cierto que solo salían al supermercado y a la farmacia, y en la farmacia es donde teníamos que entender también nosotros que estábamos detrás del mostrador, que la gente se explayara un poquito más, tú incluso le preguntaras cómo está la familia, etcétera, etcétera.
Que hemos contado, que en la farmacia somos un poquito más íntimos, contamos cosas desde luego mucho más personales.
Sí, sí, conocemos a toda la familia desde hace años.
Desde luego. Ha sido un auténtico placer este ratito con ustedes, aunque Alicia la hemos sentido cerca a través del oído, la hemos visto con los ojos de la radio.
Yo también.
Bueno, pues muchísimas gracias, Isidoro Souto, vicepresidente en Canarias de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria. Gracias por venir a la radio, por acercar más si cabe la farmacia a nuestros oyentes. Ha sido un placer.
Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos.
También, por supuesto, Alicia Wilpret. Gracias, Alicia. Un abrazo
gracias
fuerte.
Gracias a ti. Feliz día a todos.
Venga, a seguir trabajando. Y también, por supuesto, otro. Victoria Revilla, directora técnica del Colegio de Farmacéuticos. Victoria. Nos ha quedado claro, ¿eh? Vamos a seguir tomando bien los medicamentos, siguiendo la pauta y sin saltarnos los pasos para luego no tener que reencontrarnos con los problemas, ¿no?
Y
de
si
salud.
Tienen dudas, consulte a su farmacéutico, por favor.
Más claro no se puede decir. Victoria Revilla, gracias.
Y Kiko, para dejar de fumar también.
Por supuesto.
Para dejar de fumar también.
Por supuesto.
Bueno, pues son las 12:18, vamos a seguir hablando de farmacias. Tiene tantas aristas que vamos a indagar en otra de ellas.
María y Kiko te invitan a sumar en Una más Uno. María Domènech y Kiko Barroso. Renueva tu carnet de conducir en Gomermedi. También hacemos reconocimientos médicos para embarcaciones de recreo, animales potencialmente peligrosos, armas, vigilantes de seguridad, oposiciones, etc. Encuéntranos en Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, San Sebastián de la Gomera, Telde, Santa Brígida y en Puerto del Rosario. Infórmate en nuestros teléfonos Gomermedi 922-871-851 y 928-698114 o en www.gomermedi.com.
¿Tienes un proyecto solidario pero te faltan recursos para llevarlo a cabo? La Fundación Cepsa convoca sus premios al valor social para que puedas financiar tu proyecto. Este año se distribuirán hasta 500.000 euros para poder apoyar también iniciativas relacionadas con la COVID-19. Si trabajas o colaboras con una ONG para ayudar a personas en riesgo de exclusión social, inscribe tu proyecto en fundacioncepsa.com del 9 al 30 de septiembre de 2020 y haz que tu idea solidaria se haga realidad.
Esta canción me encanta, Kiko, ¿eh?
Ay, yo me acabo de chequear y hacer mi piecita con Inma, ¿eh?
¿A que sí?
Ya nosotros somos íntimos, claro.
Hombre, normal. Inma es que venía y mira qué bien se ha quedado con nosotros
sí,
hoy.
Sí, sí. Pero mira, de pastillas nada, ¿eh? Me está diciendo que de pastillas nada, que médico. Ella me está diciendo que de pastillas nada, que de médico.
Bueno, ¿cómo? A ver, que yo me perdí algo.
No, que le estoy diciendo que me estaba llevando una piecita contigo, pero que te estaba pidiendo unas pastillas que me quitaran el hambre y me estás diciendo que nada.
No, que no te hace falta.
Anda
te
que
dije
no.
Que lo que tienes es que comer.
Anda que no.
Para quitar el hambre lo que hay es que comer.
No, para quitar el hambre tiene que haber alguna pastillita que tú te la tomas
porque...
y así que sacas una cosa
No, porque eso no es sano. Y nosotros, eso no es sano.
¿Cómo que no?
No comer no es sano.
Con todo el veneno que venden en la farmacia.
No, por eso.
Una pastillita
por eso, no es por sana. Eso, por eso no queremos pastillitas para dejar de comer. Hay que comer.
¿Tú te imaginas eso, María?
Nosotros
una cosita de esta que tú te la tomaras y tú después estuvieras estupendo.
Nosotros otra de nuestras facetas es también hacer buenas recomendaciones en salud.
Muy bien.
Salud es comer bien, no dejar de comer. Hay eso, que comer
Kiko.
Bien.
Esta guerra
las pastillitas para cuando hacen falta porque nos ponemos malitos, pero estando sano,
esta guerra,
lo mejor es comer bien.
Con Kiko guerra, está María, perdidita la guerra.
No le hace falta.
Que le quede claro, que no le hace falta de ninguna manera. Ay, las farmacias, ¿verdad? Que también tienen presencia, Kiko, en nuestros hospitales.
La verdad que sí, fíjate, porque si sabemos lo que representa un trabajo tremendamente importante, hay muchos medicamentos que lo son también en el uso hospitalario. Claro, porque pensamos que los medicamentos son solamente para llevártelos para casa, pero es que hay incluso un papel fundamental, el medicamento, en los hospitales. Y ahí juega un papel clave la farmacia hospitalaria. Por eso saludamos a la jefa del servicio de farmacia del Hospital Universitario General de Gran Canaria, doctor Negrín. Es obvio, a la farmacéutica Victoria Morales, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
También, bueno, la verdad es que hablando del papel de los farmacéuticos hospitalarios, de la importante labor que llevan a cabo, ¿no? Quizás a veces un poquito más invisible, porque al farmacéutico siempre lo ubicamos detrás del mostrador, pero es verdad que está en muchos aspectos, en muchos lugares esenciales de nuestra vida, Victoria. Hay medicamentos que son solo de uso hospitalario, claro.
Sí, la verdad que en este sentido, con lo que estás tú comentando, lo primero que nada, darle las gracias por darnos esta visibilidad que es tan desconocida para muchos de los pacientes, ¿no? Hasta que no tienen la necesidad de acudir al hospital o realmente hacer uso de medicamentos que solo se dispensan en los hospitales, como es lo que tú comentas ahora mismo, no salimos a la luz, ¿no? Uh-huh. En el caso del conocimiento que al final la población un poco tiene sobre nosotros, tanto por ingresos, tenemos una labor importante dentro de la farmacia hospitalaria, donde cada vez estamos más en las plantas formando parte del equipo multidisciplinar del paciente, que lleva al paciente, ¿no? Y entonces, pues nos vemos muchas veces hablando con pacientes para ver el tema de la conciliación de la medicación, sobre todo en el servicio de urgencias, donde hay un farmacéutico de forma continua durante las mañanas. Luego también cada vez más en unidad de intensivos y alguna planta de hospitalización.
Porque, Mercedes, ustedes siempre son muy vigilantes, ¿no?, con el hecho de que se cumpla la adherencia del tratamiento, que no lo abandonen, que lo tomen correctamente, especialmente pacientes crónicos y personas mayores.
Claro. Sí, existen programas incluso para el paciente frágil, ¿no?, que es el paciente que a lo mejor está polimedicado, que presenta un número importante de medicamentos, donde es verdad que a lo mejor acuden a un especialista, que le pauta su medicamento y a lo mejor no ha tenido en cuenta la totalidad del tratamiento que el paciente toma en su casa habitualmente, ¿no? Entonces sí que tenemos que hacer un poco de lo que es la conciliación de esa medicación, ¿no? Ver qué medicamentos pueden estar siendo duplicados, también dándole los consejos a los pacientes para cómo tomarse alguna medicación con el fin de que pueda cumplirla, porque muchas veces lo ideal no es lo que se puede llevar a cabo, es decir, a veces te interesa que el paciente se tome una medicación y que lo haga siempre de la misma manera, en vez de que la tome, por ejemplo, en ayunas, prefieres que se la tome siempre a la misma hora o no, insistir en una serie de pautas. Y por ese lado, pues hay mucha labor ahí.
¿Y ha evolucionado mucho, Victoria, la gestión del medicamento en el hospital?
Bueno, sí, la verdad que mucho, bastante. Por un lado, porque hay muchísimos medicamentos cada vez más donde pasan a ser de dispensación hospitalaria, con lo cual el paciente tiene que venir al hospital a recoger la medicación que ha sido prescrita a su vez por un especialista y todo esto conlleva hacerle luego un seguimiento y demás, ¿no? Además también porque el propio ministerio también ha implantado métodos de pagos por resultados en salud, ¿vale? Que es una de las de las novedades de todo este sistema. Es decir, solamente vamos a intentar pagar aquellos tratamientos que cuando son eficaces para el paciente. No en todos los casos, pero se evalúan que no tenga una recaída o que sea haya tenido una respuesta durante un tiempo. Luego se vuelve a evaluar si el paciente sigue respondiendo o no para saber si se pagan los siguientes tramos de tratamiento.
No se imagina María la farmacia, y imagina la farmacia que conocemos todos al uso, pero ¿cómo será la farmacia de un hospital? ¿Eso qué dimensiones tiene? Debe ser enorme, ¿no, Victoria?
Sí, son es enorme. Por lo menos está la nuestra, la del, aquí del Hospital Doctor Negrín, que además está bastante automatizada, una farmacia donde los propios almacenes generales ya están automatizados y luego también tiene muchos sistemas automatizados en plantas de hospitalización. Uh-huh. Donde además tenemos que abarcar un montón de aspectos, tanto la elaboración de quimioterapia, como también el tema de las nutriciones parenterales, la participación en ensayos clínicos, los pacientes ingresados, todo el tratamiento del paciente hospitalizado, etcétera, ¿no? Y luego quizás una de las labores más importantes, entonces en este tiempo de pandemia para nosotros también se ha complicado mucho, porque también hemos tenido que intentar que los pacientes vengan o estén el menor tiempo posible en los hospitales, y son muchos los pacientes que tenemos. Podemos tener 100 pacientes diarios de o más de consulta para dispensación externa, ¿no? Es decir, los tratamientos que realmente lo que se hace en la farmacia de la calle, pero con los medicamentos que son específicos de aquí para algunas patologías, como por ejemplo la esclerosis múltiple o la fibrosis quística o la psoriasis, ¿no? Son tratamientos que realmente se dan solamente en los hospitales.
Bueno, ¿y cómo ha sido el papel que han desempeñado, Victoria, en los momentos más críticos de la COVID-19? Porque estábamos ante una situación inédita que requería también medicación específica para un tratamiento también que afrontaba una situación novedosa, claro.
Claro, porque los pacientes intentábamos que no acudiesen a los hospitales, es decir, estábamos en un momento donde estábamos confinados y no podíamos, o sea, no se recomendaban que estuviesen desplazamiento para recoger medicación. Cuando se, pues eso es solamente un acto de dispensación, ¿no? Luego, verdad es que cuando se trataba de un paciente que requiere un inicio de tratamiento, pues todavía se complica aún más, porque tienes que darle mucha información, de alguna manera, sin poderlo ver delante al paciente. Entonces, hemos realizado muchas consultas telefónicas, hemos preparado medicación para que el paciente viniese a recogerla, o algún familiar, preferiblemente si podía, a pie de calle, es decir, haciendo una dispensación tipo Macauto, ¿no? Donde el paciente, sin bajarse del coche, sí, le dábamos el tratamiento que realmente requería. Uh-huh. Pero previamente habíamos tenido una consulta telefónica con el paciente. Uh-huh. En otros casos, cuando ni tan siquiera existía esa posibilidad, hemos realizado envíos de medicación a domicilio que se ha encargado los propios servicios de distribución del hospital de llevarlo a cabo.
Victoria Morales, jefa del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario General de Gran Canaria, Doctor Negrín, gracias por esa fotografía tan ilustrativa del trabajo que desarrollan cada día.
Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad.
Y tenemos también al teléfono, Kiko, a Mercedes Herrera. Ella es farmacéutica del Departamento de Desarrollo Profesional del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas. Mercedes, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, hola, Mercedes, queríamos saludarle, aunque sea cortito, y sobre todo sí, conocer un detalle de ese programa Concilia, con ese nombre tan bonito. ¿En qué consiste?
Bueno, pues es un programa que busca coordinar a los farmacéuticos de distintos ámbitos, ¿no? Como son el farmacéutico comunitario, el hospitalario, la atención primaria, para identificar diferencias en el tratamiento de pacientes antes de ingresar en el hospital y a su salida, y en esas diferencias que pueda haber, pues ver cuáles están realmente justificadas por la nueva situación clínica del paciente y cuáles necesitan aclaración y, por tanto, pudieran suponer algún tipo de error que hay que resolver.
Uh-huh. Bueno, la verdad que, ¿cómo están viviendo en este momento la situación del COVID en los hospitales? ¿Alguna recomendación, Mercedes?
Bueno, yo trabajo en el Colegio de Farmacéuticos, ajá, no trabajo en el hospital.
¿Y qué les cuentan los compañeros?
Desde las farmacias comunitarias. Sí. Bueno, ha sido una época bastante dura. Han hecho un gran esfuerzo para poder atender todas las necesidades durante el estado de alarma y después. Y bueno, ha sido duro para todos. Ha sido un gran esfuerzo.
Un importante esfuerzo.
Gracias por este ratito, ¿verdad?
Sí, que queda reflejado, la verdad, en las palabras de todas las personas que están pasando hoy por nuestro set de radio en este Día Mundial de los Farmacéuticos. Mercedes Herrera, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, buen día.
María, porque está contigo, Silvia Alonso Sotorrío, que es vocal de Dermofarmacia del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife.
Sí, porque nos vamos a adentrar ahora mismo, Kiko, en el mundo de la dermofarmacia, que nos da la sensación que cada vez es más protagonista, acapara más espacio en la farmacia.
Sin duda que sí. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. Enseguida la escuchamos, Silvia, porque queríamos conocer exactamente qué es eso de la dermofarmacia y si es lo mismo que la dermocosmética. ¿Estamos hablando de lo mismo?
Bueno, yo soy farmacéutica, me dedico al medicamento, pero estoy especializada en dermofarmacia. Dermofarmacia es, nos dedicamos al cuidado de la piel, las mucosas de nuestros pacientes. Muchas veces lo banalizamos pensando que es un antienvejecimiento, pues mejor aspecto, antimanchas, pero realmente lo que nosotros tratamos en la farmacia son patologías cutáneas. Hay que tener en cuenta que las patologías muchas veces producen irritación, escozor, dolor y hasta muchas veces daño psicológico en el paciente que la sufre, el acné, la rosácea, la dermatitis atópica. Entonces la dermofarmacia, bueno, nosotros no somos dermatólogos, tratamos las patologías leves, en cuanto la patología ya es, necesita, tenemos criterios de derivación para derivar al dermatólogo, que sería el que le mandase el tratamiento farmacológico, y nosotros lo que usamos es la dermofarmacia, pues utilizamos dermocosmética, que es lo que nosotros complementamos el tratamiento farmacológico del dermatólogo, pues para que salga con éxito el tratamiento de forma global.
Silvia, estabas además hablando de dos elementos claves ahora también con el tema de la COVID-19 y la prevención, la piel y las mucosas, ¿no? ¿De qué manera ustedes han percibido que con el día a día de la mascarilla pues también se han acrecentado los problemas dermatológicos? Bueno, pues cuando les hacen peticiones de cremas, les comentan algún problema.
Es verdad que nosotros desde que al principio el uso era opcional si no mantenías las distancias, pero ahora desde que el uso de la mascarilla es obligatorio, estamos recibiendo cada vez más consultas en las oficinas de farmacia por reacciones en la piel por el uso continuado de la mascarilla. Las reacciones adversas se producen tanto por el roce de la propia mascarilla con nuestra piel como por la humedad, el ambiente de humedad que también se produce la mascarilla. Entonces estamos viendo brotes de acné, de rosácea, sequedad de labios, dermatitis de contacto, alergias. Entonces nosotros lo que damos es unas recomendaciones bastante básicas para tratar la piel y poder minimizar estos efectos nocivos. Entonces, por ejemplo, recomendamos el limpiar con un limpiador suave, que sea seborregulador en el caso de los brotes de acné, utilizar una crema que hidrate mucho pero sea ligera. También en estas ocasiones recomendamos mucho las aguas termales porque hidratan pero calman. Ajá. Solemos recomendar, aunque a las chicas les cuesta un poco más, el no maquillarnos porque aumenta la oclusión de la piel y entonces ahí es donde puede haber más brotes todavía de acné. Y lo que sí, que nunca dejen de usar el fotoprotector. En casos ya más severos de alergias profundas o algo así, lo que derivamos es siempre al dermatólogo.
Silvia, ¿por qué debemos comprar estos productos en una farmacia y no en otros establecimientos? Supermercado.
Sí, bueno. Yo hablo de mi canal, el canal Farmacia, y la verdad es que yo lo defiendo mucho porque yo creo que nosotros tenemos dos bases muy importantes. Primero, el producto. Es un producto de calidad, casi siempre está avalado por ensayos y por estudios. Y después, una vez que usted viene a la farmacia, que viene el cliente, el paciente a la farmacia, tiene la recomendación de un profesional sanitario detrás de cada producto. Entonces yo creo que estas son dos cosas muy importantes. De hecho, el canal Farmacia, en las últimas encuestas, está creciendo porque los clientes valoran estos dos aspectos.
Incorporo también a la conversación al vocal de Salud Pública del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas. ¿Cómo se llama, María?
Bueno, pues lo tenemos con nosotros.
¿Manuel? Claro, se llama
¿Son
Manuel.
¿Son todos Manueles?
Es que si no te llamas Manuel, no tienes opciones en el colegio. Manuel Herrera, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien,
encantado
buenos días
de saludarle.
Igualmente.
Es que hemos hablado con Manuel Feria también, Manuel. Bueno, hoy ha sido la mañana de los Manueles.
Y todavía nos queda un Manuel más, eso te lo cuento enseguida. Tenemos claro que ustedes, los farmacéuticos, son los profesionales sanitarios más próximos, lo más cercanos, porque ¿cuántas veces vamos a la farmacia con mil dolencias, con mil molestias, buscando el mejor remedio? A veces hasta el milagro. Y lo mejor es que la mayoría de las veces lo conseguimos.
¿Manuel?
Sí, sí, efectivamente. Vamos, la verdad que para todo este tipo de productos, digamos, en el ámbito que sea, hay que ir siempre, hay que recurrir a sitio donde los clientes, en este caso de la farmacia, o donde los usuarios sanitarios tengan la confianza de poder preguntar, consultar y que estén bien informados. Y la verdad que la oficina de farmacia reúne todos esos requisitos, ya que tiene profesionales bien formados a su frente.
Manuel, ¿la farmacia es el mejor ámbito para poner las vacunas? ¿Se imagina, por ejemplo, la vacuna de la COVID ahí?
Vamos a ver, eso es algo que se está discutiendo desde hace un tiempo y se está planteando. Es una de las posibilidades que hay. Yo ahora mismo la verdad que no me atrevo a decir si es el dar un sí, digamos, rotundo ahora mismo, pero que ya se hace en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos se hace, creo que en Francia también se realiza, y eso, y la verdad que todos los farmacéuticos son profesionales sanitarios que saben interpretar y valorar cualquier tipo de riesgo, y además eso haría, en la situación que estamos, la verdad que haríamos que se descongestionara, digamos, todo el sistema, toda la asistencia sanitaria.
Hablamos de la COVID, pero la de la gripe también la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Efectivamente, la verdad que la tenemos a la vuelta de la esquina y claro, ahora tenemos una situación que puede resultar un poco complicada, que es, claro, la convivencia, digamos, de estos dos virus. Son dos virus respiratorios que tienen un sistema de transmisión bastante parecido. Y, bueno, nadie sabe exactamente cómo va a evolucionar, digamos, y a convivir tanto el coronavirus, el SARS-CoV-2, con el virus de la gripe.
Bueno, la verdad que ahí las tenemos, ¿no? Uno ya con nosotros, la gripe también, que cuando se acerca, bueno, cuando estrenamos estaciones como la del otoño, pues también llega a nuestras vidas, y esas vacunas, una que ya está y la otra que está por llegar. Vamos a ver si es más pronto que tarde. Silvia Alonso, ¿sí?
Ojalá sea así, vamos. Ahora sí. La verdad que el Ministerio y nuestra comunidad autónoma se ha puesto un objetivo de vacunación de la gripe, se ha adelantado la vacunación a mediados de octubre,
sí.
Y ojalá consigamos esos objetivos del tener vacunar al 75% de las personas vulnerables, personas mayores de 65 años, personal sanitario, otras personas vulnerables y al menos un 60% de las embarazadas. Yo creo que esta vez más que nunca es necesario, porque yo evitaría precisamente tener que recurrir a servicios sanitarios, a camas hospitalarias. Y claro, nos ahorraríamos fallecimientos.
Y que podamos hacerlo en la farmacia. Silvia Alonso y Manuel Herrera, a ambos, mil gracias como mil soles por estar este ratito en la radio con nosotros en este Día del Farmacéutico. Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Muy bien, vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós, buenos días.
Pues María, la farmacia también es solidaridad. ¿Qué duda cabe?
Conocemos una de las facetas más solidarias de los protagonistas de nuestro programa de hoy. Farmacéuticos canarios solidarios. Kiko, ¿quiénes son? Y lo más importante, pues mira, además, ¿qué hacen?
Pues mira, te voy a presentar a Manuel García. Él es integrante de Farmacéuticos Canarios Solidarios. Él ha sido, yo creo que uno siempre lo es, farmacéutico comunitario y epidemiólogo. Manuel, bienvenido.
Hola, Kiko, buenos días.
Sí, y también ha venido José María Gómez Col, él es el presidente de Farmacéuticos Solidarios. ¿Qué tal, José María?
Muy bien, muy bien. Esto es estupendo. Buenos días, sí, estupendo. Además coincide el día del farmacéutico.
Claro, por eso estamos aquí. Bueno, ¿dónde está presente la figura, Manuel, del farmacéutico solidario?
Mira, Farmacéuticos Canarios Solidarios es una ONG inscrita en el registro de sociedades de la Comunidad Autónoma de Canarias y que cuyos fines principales son colaborar con aquellas organizaciones que trabajan sobre el terreno proporcionando medicamentos, material de cura, efectos y accesorios, productos dietéticos para tratar patologías, incluso reciclado de gafas en aquellas personas, y eso a través de una colaboración con los clubes de leones, y también en el asesoramiento epidemiológico y de proyectos concretos. Hace unos años, en Bahrein, se montó un dispensario en colaboración con una dotación que hizo el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Para el cumplimiento de estos fines, Kiko, pues contamos con las aportaciones de nuestros socios farmacéuticos, en la actualidad 164 personas, y contamos también con la aportación del Colegio Farmacéutico y con la cooperativa farmacéutica, que al margen de apoyarnos en la logística, también nos pone a disposición los locales en los cuales está Solidarios, que está en los mismos sitios de cooperativa. Nosotros, ya te digo, colaboramos a través de otras organizaciones como Médicos del Mundo, Cruz Roja, la Obra Social, y tanto a nivel local como en esas zonas, tanto en Centroamérica como en África, que tienen una cierta relación con Canarias. Hoy día, desgraciadamente, esas eran las zonas donde nuestra colaboración era mayor, y hoy día, desgraciadamente, tenemos que colaborar más aquí porque tenemos problemas en casa. De hecho, sobre todo ahora con la pandemia, estamos colaborando tanto con la obra social como incluso con los servicios sociales de la comunidad autónoma mediante la aportación de ahora mismo. Hemos hecho hace tres días, ¿no?, una ayuda importante en material y en una serie de cosas a través de los servicios sociales, ya te digo. O sea, y esa es prácticamente nuestra misión y nuestras fuentes de recursos, y servir a la comunidad en la que estamos.
No, y sobre todo, Manuel, porque es que, hablando de la comunidad, claro, ustedes no pueden permanecer, digamos, de espaldas a la realidad de esa comunidad en la que están integrados. De hecho, nos constan que en este momento están prestando apoyo en la llegada de migrantes a nuestras islas.
Sí, sí, claro, efectivamente. Este es un problema verdaderamente terrible, ¿no? Porque además no sabemos hasta cuándo puede llegar. Se está desbordado, porque eso exige una cantidad de recursos importante, y nos han pedido la ayuda, que nosotros colaboramos a través también de Salud Pública, como han pedido ayuda también a Cruz Roja y otras instituciones, y ya te digo, hace dos días hemos hecho una importante aportación en este capítulo, tanto de material, medicamentos básicamente, sí, como material de cura.
José María, ¿y colaboran con ustedes el resto de farmacéuticos que están colegiados? ¿Cuántos socios tienen?
¿Cuántos
socios tienen? ¿Cuántos farmacéuticos colaboran con ustedes?
O sea, puede hablar de 162, aproximadamente, sí. Tenemos con eso, y eso es lo que tenemos, y nos sirve. Generalmente hay un grupo que siempre estamos juntos. Por ejemplo, mañana, sábado, tendremos una reunión entre nosotros, que le llamamos pionadas, que entonces es para solucionar todas las papeletas que tengamos de recogida para llevar los medicamentos a donde sea y prepararlos. Eso era esto. Y hemos colaborado, pues en nuestro tiempo, pues ahora, con Médicos del Mundo. Estuvimos a partir del mes de abril y mayo. Después, con la Cruz Roja, que tuvimos tres pedidos que les mandamos, cuatro, entre mayo, junio y julio. Después tenemos, es el mayor trabajo que ahora tenemos, con las trabajadoras sociales del Centro de Salud de Las Palmas de Gran Canaria, que nos vienen a buscar siempre medicación debido a gente que no tiene cartilla todavía actualizada, o bien también con las pateras. Ahora hemos tenido precisamente con el centro, con la gerencia,
de atención primaria nos avisó, nos llamó a ver si le podíamos ayudar para un asunto de pateras que teníamos y les hemos mandado un pedido. Y así es lo que nos vamos haciendo.
¿Qué medicamentos, Manuel, son los que más suelen demandar?
Bueno, pues son los clásicos.
Los más básicos, ¿no?
Antitérmicos, antipiréticos, ajá, medicamentos. Bueno, esta gente puede tener de todo, porque en este, muchos de según los países de procedencia, a veces aisladamente pues tenemos algún antipalúdico o algún, pero básicamente son antibióticos, antitérmicos, antiinflamatorios y luego material de cura, porque mucha gente que viene en las pateras pues viene con golpes, viene con contusiones, incluso sueros también, porque a veces gente viene deshidratada. Es decir, es una playa de no son muchos, son, puede que sean, a lo mejor barajamos pues 25 o 30 voces distintas que son las básicas en los que nos concentramos.
Y claro, en que, claro, me imagino en ese día a día en el que ustedes están pendientes de la realidad social para poder colaborar, ¿cómo podemos el resto de la sociedad colaborar con ustedes, José María?
No sé, me hacen una buena pregunta de esto, porque generalmente nosotros buscamos, tenemos que buscar dinero para que nos puedan ayudar para comprar los medicamentos, ¿no? Y esto, pues, hombre, nosotros lo sacamos con la lotería, sacamos varias cosas con unas ventas de bolsas y esto, pero vamos, si nos quisiesen abonar la gente de fuera, nos haría a nosotros un gran favor.
Uh-huh. Inmaculada, no, qué solamente importante, ¿no? Esa vertiente humana del farmacéutico, pues, ¿no? Sí, tan sí, presente también en todo lo que hacen, incluso colaborando, pues, a veces a pie de, pues de cayuco, ¿no? Con las personas que también llegan, con nuestros migrantes, con otras realidades múltiples que necesitan de la solidaridad.
Sí, es una labor muy, muy importante la que hacen nuestros compañeros que tienen en su tiempo libre, porque ellos también se han dedicado a la profesión, y en su tiempo libre pues han visto esa, han tenido esa necesidad de ayudar, porque esa faceta nos hace más personas y mejores personas. Es decir, cuando nosotros ayudamos, recibimos muchísimo más que lo que damos. Y esa, yo creo que es algo que a nuestra profesión nos dignifica. Quizás la gente te agradece mucho ese gesto que tenemos cuando ayudamos, pero desde luego yo, mi experiencia es que recibo mucho más que lo que doy.
Fíjate, María, que ellos nos han traído un documento en el que cuentan las organizaciones y países con los que han colaborado en el último año. Uh-huh. Hablan de hasta dos entidades con las que han colaborado: Solidaridad Médica Canaria, Burkina Faso, Asociación Canaria para el Desarrollo de Dakhla en Nouadhibou, en Mauritania, Asociación de Amigos de Villa Cisneros, atención, allí dicen a minusválido, AICE, Asociación Internacional de Sanitarios de España, Fundación Mafre Guanarteme en Dakar, en Senegal, allí con suministro de alimentos infantiles, Asociación Cultural Nimba en Guinea Conakry, Activa Vida, rehabilitación de personas con drogadicción, Obra Social de Las Palmas, alimentos para personas mayores y medicinas para su botiquín, Campamento de Refugiados Saharauis en Tinduf, Farmacéuticos del Mundo, y luego así un poquito en plan general, Servicio Canario de Salud. Pues fíjate, ¿no? Que, uh-huh, que esto, los farmacéuticos siempre son buena gente, estos si caben son un poquito más.
Desde luego, demostrado hasta que, y a mí lo que me tiene alucinada, Kiko, es en los lugares que están, que son tantos, sí, sí, de nuestras vidas, ¿no? Desarrollando muchas, mira, labores.
Y estos son unos guerrilleros, porque estos ya peinan canas, tanto Manolo como José. Digo Manolo porque es un viejo amigo de Tafira. Ellos ya estos peinan canas, ¿eh? y no sé si, María, tuviste oportunidad de escuchar cómo Luis Quintana afinaba, sí, la guitarra.
Lo estaba escuchando, lo estaba disfrutando.
Lo estaba viendo de fondo. Manolo y José, gracias por este ratito en la radio.
Lo único que te diría, Kiko, como tú bien dices, ya somos mayores, uh-huh, y lo que necesitamos es que gente joven nos, exacto, dé el relevo.
Muy bien.
Porque nosotros tenemos los días contados por pura biología. Entonces, mi gran llamamiento es a que gente joven coja el relevo.
Yo espero que sean los años contados. Los días no, Manolo, los años. Tenemos los años contados, todavía falta mucho. Claro, seguro. Todavía falta mucho.
Que falta.
Oye, estamos llegando, Inma, a la recta final ya de nuestra mañana de radio, de Una Más Uno, y se ha venido a sumar música a la radio, nuestra primera actuación, María, en directo, aquí, en nuestro primer exterior también, uno de nuestros grandes cantautores. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Kiko?
Pues bien, oye, mira, ahí te vas a poner los cascos ahí para que escuches perfectamente a María Doménez, que tú conoces perfectamente, pero mira, ahí en plan formalito yo te presento a la de una más uno.
Luis, ¿cómo estás? Ahora bienvenido. Sí, qué bien, poniéndole muchas música gracias. También, ¿eh? Hasta mañana de radio, a estas 3 horas dedicadas al Día Mundial de los Farmacéuticos por esa importante labor que desarrollan siempre, pero hoy además están de cumpleaños, tienen su día y te has venido a cerrar el programa con guitarra inseparable porque, sí. Claro, tienes una de las grandes canciones que es Amores de Farmacia, Luis.
Qué mejor que un día como hoy para celebrar, ¿no? A mí cuando Kiko me dijo que si me apetecía venir a cantar esta canción, le dije, vamos, por WhatsApp se lo dije, digo, qué mejor sitio que el Colegio Farmacéutico
para ir a cantar. Pero eso. Tú sabes que desde que la cantaste por primera vez, lo que yo te dije esa canción, ¿no? Que era mi canción favorita.
Pues mire, sigue siéndola, ¿eh? Mira que hago otras, pero no hay manera. Sí.
Hombre, a mí el Pío Temazo también me gusta, y mira que no me gusta el fútbol, María. Pero él ganó el concurso para el himno alternativo de la Unión Deportiva de Las Palmas. Ajá. Y fíjate si esta canción es bonita, que un montón de murgas la han utilizado para cambiar la letra y hacer sus canciones, pero hoy la prota es una de las canciones favoritas de Luis Quintana, mis canciones favoritas, él la tituló. Hace ya como 20 años, porque ya él también peina cana. Te vas a pensar que los años pasan para mí solo, ¿eh?
Todos tenemos los días contados.
Los años,
Luis, los años.
Sí, años, pero bueno, que eso es parte de la maravilla de esta vida, es que todos tenemos los años contados, ¿eh? En mi opinión, pero bueno.
Oye, Amores de Farmacia, en vivo, en directo, aquí, en Una Más Uno.
Pues nada, una canción, una farmacéutica que vivía y que trabajaba en Madrid. Pero valga para todos los farmacéuticos esta canción.
Como todas las mañanas en Carabanchel, Marta curra en la farmacia virgen de Belén. Víctor busca urgentemente protección labial, sin razones aparentes. Entra en su local y pide protección para hidratar, la recomendación que ha de curar. Martita le comenta el beneficio del besar, tras regalarse risas de tal vez que a Víctor le cuarte jamás la piel. A falta de esos labios, Víctor paga 2,10.
2,10 era antes de que subiera el IVA, subiera todo esto. Ahora mismo puede estar en 2,40, pero no lo he cambiado porque no rima. Tengo que mantener el 2,10, así que estamos de ofertas con el protector labial.
Entre vendas y pastillas, tras el mostrador, su secreto de botica hierve el corazón. Y visita tras visita, Marta lo curó. Unas veces aspirinas, otras redoxón. Y conoció su forma de toser, su alergia, su infección, su dulce estrés, la cicatriz prohibida, tatuaje de mujer. Y Marta, que desea él algo más, le pide que no deje de enfermar. Soñando ser tirita, le da el frasco de Prozac.
Por aquí hay farmacéuticos y hay gente que me ha puesto, los haters de la música, cuando canto esta canción me dicen que el Prozac no viene en frasco. Imagínate si hay haters que te buscan y bueno, pero ya lo inventaremos.
El comienzo de esta historia ya se los conté, y la vida como noria siempre hace volver. La acuarela de Martita cambia de color cuando Víctor se administra un paquete de control. Y Marta se pregunta del por qué su amante, su aventura o su mujer no aparecieron antes de sentirse presa de él. Y justo en el momento de pagar, a Víctor se le ocurre comentar: si quieres esta noche, los dos vamos a cenar.
Muchas gracias.
Acabó bien.
Acabó con preguntar.
Ella dijo que sí.
Ella dijo, si quieres esta noche vamos a cenar. No se sabe lo que contestó.
Vamos a ver. Isma, ¿tú qué crees? ¿Qué dijo Marta?
Marta dijo que sí.
¿Verdad que sí?
Marta dijo que sí.
Yo te puedo decir y confesarte, no sé si te lo he confesado alguna vez.
No puedo ser tan bonito.
A ver.
Que yo tengo una obligación moral con las canciones que tengo. Cuando me dan de comer, tengo obligación de ir a decirle a quien le he hecho esa canción que tiene una canción. Yo con esta canción gané un premio del público y mejor letra de un festival en Elche. Yo vivía en Madrid en esa época. Y esta farmacia estaba a 100 metros de mi casa. Tú me tienes que ver entrando en la farmacia con un CD en la mano y explicándole todo esto a la farmacéutica, diciéndole, yo entré una vez aquí, te vi, me gustaste, me gustó un buen rollo, me diste un muy buen rollo. Llegué a mi casa y hice esta canción. Tú imagínate la cara de las en Carabanché. Yo creo que... Y estaba metiendo la mano debajo para el botón de urgencia de policía o algo. Le di el CD y salí corriendo de aquella farmacia y no volví jamás porque ahí me morí de vergüenza. Pero ya le dije, gracias, me hiciste tener esta canción.
O sea, que esto no está basado como las pelitas de Antena 3 en hechos reales.
Está basada, y está feo que lo diga por primera vez en toda mi historia, de confesarlo, está basada en una chica farmacéutica que yo conocí, bueno, que conocí, que vi.
Pero que al final no hubo cena.
Nunca más.
Qué pena.
Pero Luis, yo quiero un final de verdad guay, tío. Ya para realidad tenemos final, la vida,
Es un final abierto, Kiko. Es un final abierto.
Pues fíjate, yo además hoy fíjate que nunca la había hecho.
¿Sí?
Yo además fíjate que te traía un regalo, tío.
A ver, yo además que te traía un regalo.
Todos los oyentes se pueden imaginar que me está enseñando.
¿Qué le regalaste? Un regalo,
no tienen marca, podrían ser Durex, Control o pone tu mejor antivirus y son tres. Gracias por confiar en mí, yo estoy en edad ya de uno y descansar.
Qué bueno. Oye, qué buena la música y el ratito, ¿verdad? Con todas las personas, Kiko, será imposible de nombrarlos a todos que han sido... Muchísimo.
Imposible.
3 horas de radio para celebrar el Día Mundial del Farmacéutico.
Que te lo digo yo, pero aquí pasó más gente que en una farmacia de guardia, un domingo.
Claro. Y lo bien y lo mucho que hemos aprendido de todo.
¿Verdad que sí? Y vaya ese homenaje, como decimos, lo hemos dicho, a esos profesionales sanitarios de kilómetro cero. Son profesionales sanitarios de cercanía, de proximidad, de credibilidad. Son profesionales del país. Como las papas, que son las mejores, que son las buenas, pues ellas son los que tenemos al ladito de casa siempre.
Son grandes profesionales que están en todos los ámbitos de nuestra vida y que a veces quizás no reconocemos, pero ahí están y en días como hoy conocemos más si cabe el valor de su trabajo diario. Kiko, que nos vamos, que regresamos el próximo lunes.
¿El lunes?
Que sean felices. Claro,
sí, pero antes...
Disfruten de la radio.
Y disfruten de la tarde y del fin de semana, que será... Único. Hasta el lunes.
Adiós.